Regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas. Dos gafas más por un euro más. Con Chinchín de Aplelu. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Aplelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, arroba Argaeche Berría. Teléfono de reservas 944-971787.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Einprosic Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Beer y productos de hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. ¡Au Atleti, pros!
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Radio Marca es emoción. El deporte es nuestro. Radio Marca es emoción. El deporte es nuestro. Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4. Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Directo Marca Bilbao hasta las 3 de la tarde aquí en la sintonía de Radio Marca, la radio del deporte en Vizcaya. Hasta las 3, como te digo, en el 91.4, recuerda, la frecuencia para esta temporada, 91.4 FM, www.radiomarcabilbao.com y las aplicaciones móviles, seleccionando Radio Marca Bilbao en la API web de Radio Marca, seleccionando la emisora de la capital del mundo. El Athletic consiguió ayer ganar, pero consiguió algo todavía más importante, y es sacarnos una sonrisa, sobre todo en la primera parte. Lo que veníamos analizando en estos dos primeros envites de la Liga, de si se trataba de algo circunstancial o algo preocupante, lo dejó bastante claro ayer el Athletic. Todavía no está al ritmo de haber podido aguantar un buen partido durante los 90 minutos, pero sí que ya se vieron muchas cosas bonitas durante la primera mitad. Ya el ritmo apareció en bastantes futbolistas y dio igual que Valverde hubiese introducido 6 cambios. Al final llegaron los 3 puntos, la victoria que en clave clasificación es importante, sobre todo por la visita del Atlético de Madrid a San Mamés este sábado, también a las 7 de la tarde. No porque no se le pueda ganar al Atlético, obviamente, pero sí porque si el Atlético aspira a estar con los mejores, cuanto antes se esté arriba, mejor. Todavía no es como para echarse las manos a la cabeza, no lo era 2 partidos, tampoco lo sería si pasa algo en modo de accidente frente al Atlético de Madrid, pero que San Mamés siga siendo un fortín y que desde la temporada pasada, en el primer partido, aquel de manos a la cabeza frente al Real Madrid en agosto, no haya perdido el Athletic en su feudo, es algo que cuanto más se mantenga en el tiempo, más importante será lo que pueda hacer el Athletic esta temporada, sin duda, porque además mañana llega el sorteo de la Liga de la Europa League para ver quiénes serán los 4 rivales en la Catedral y los 4 rivales fuera de la Catedral, y eso, ahí sí que será importante que los partidos en San Mamés se cuenten por victorias, para incluso tratar de meterse entre los 8 primeros. Por ahora, a disfrutar de lo que se vio ayer, sobre todo en la primera parte, a disfrutar de los 3 puntos y de la tranquilidad que dan.
Cuando ganas siempre es un alivio, siempre es como lo que transmite ganar es tranquilidad, o sea, a nosotros nos transmite tranquilidad. Cuando pierdes es todo un disparate, pero cuando ganas, me gustaría ganar y empezar a dar botes de alegría por aquí, pero es que no me sale. Y yo creo que a los demás que estamos por aquí tenemos un momento así de euforia cuando entramos al vestuario, pero luego después nos da tranquilidad, nos da seguridad en lo que hacemos. Pero si me preguntas qué tenemos que hacer la semana que viene, o sea, en 3 días, qué es lo que tenemos que hacer, me lo vas a responder rápido. No, ganar otra vez. Pues ya está.
Entró Aguirre Zabala, volvió De Marcos, vimos a Dama Boiro en la parte izquierda debutando, vimos a Yaló por delante de él debutando también, vimos a Jaureguizar entregándole las llaves del coche para que manejase el centro del campo como titular por primera vez y dando muestras de que puede asumir ese papel y ese rol. Volvía Guruceta en punta de ataque, muchos cambios, hasta 6 con respecto al partido frente al Barcelona en Montjuïc. Y no sé si por los cambios o porque ya tocaba, el Athletic tuvo otro aire.
No sabía que eran tantos cambios, la verdad. No los había contado. Es verdad que fue el de Julen, a ver, Adama, Jauregui, Demar, Yaló, bueno. Guruceta, no me parece, no sé. Hombre, es cierto que salían sobre todo 3 jugadores nuevos que Jaureguizar, en el sentido de que era la primera vez que jugaba titular. Joven, además, en una posición de medio centro específico, una posición importante para nosotros, lateral izquierdo, Adama y Álvaro, que bueno, siempre, eso sí lo tenía un poco en cuenta, el resto de los cambios, al final Julen, De Marcos, Urceta son jugadores habituales, pero bueno, eso sí se veía que, bueno, que era, no cierto riesgo, pero bueno, un poco de riesgo sí, pero bueno, ha salido bien. Somos un equipo de cantera, somos el Athletic, sabemos que tenemos que dar confianza a los jugadores y hay que jugársela muchas veces porque el próximo día ya no será el debut de Adama.
¿Cómo nos vacila? Me encanta cuando nos vacila Valverde. Dicen, 6 cambios, ¿no? No, sí, no, espera a ver que voy a echar la cuenta. Como si Valverde, que controla absolutamente todo, no supiese que hay 6 cambios en el 11 inicial con respecto al partido anterior, como sabrá los cambios que introduce con respecto al último partido en el encuentro frente al Atlético de Madrid. Se están echando ya las manos a la cabeza en el Metropolitano. Vamos, que pretenden que sea prácticamente una final por el título de Liga el partido en San Mamés frente al Atlético. Yo creo que estamos cerca de perder la cabeza, pero bueno, si vienen con la tensión de que pueda ser una final, tensionados Simeone y tensionados sus jugadores barra estrellas, pues mejor que mejor, para ver si el Athletic puede, haciéndolo bien y sobre todo si mantiene un ritmo durante más tiempo que lo que mantuvo ayer frente al Valencia, pues meterle un meneo. El año pasado vimos aquí un meneito interesante, pues si se le puede meter un meneito interesante, pues genial, para presentar credenciales a todo y para ir llevando al redil a los equipos que ahora mismo están por delante en la clasificación y que evidentemente van a estar y esperemos que estén en la pelea con el equipo rojiblanco. Otro de los que parece que está fuera de categoría, pero bueno, tampoco ha sacado todos los puntos, ha sacado 4 de 2, es el Real Madrid, que juega esta tarde, esta noche, frente a Las Palmas a las 9:30. Por ahora el Athletic se queda con estos 4 puntos en una clasificación en la que el Real Madrid, a falta de ese partido, pues tiene esos 4 puntos también. Osasuna juega también esta tarde, tiene 4 puntos, los mismos que el Alavés, Rayo Vallecano o Valladolid, que así está la cosa, aunque el aplazamiento del Betis-Getafe pues también condiciona evidentemente lo que pudiese ser la clasificación, porque ambos están por detrás con 2 puntos, la Real se queda con 3, y lo que es importante, los que están por encima, el Villarreal tiene 7, solo 3, y parece que lo está haciendo de maravilla en este inicio de temporada. De hecho lo está haciendo, empate, victoria, victoria en este inicio de campeonato. El Celta ya perdió en este partido después de 2 victorias consecutivas, y en lo que se refiere al resto, pues el Atlético de Madrid con 1 solo punto de diferencia con respecto al Atlético. Evidentemente lo del Leganés, empate, victoria, empate, pues hombre, entendemos que es circunstancial el que esté ahí en esa zona alta de la clasificación en la que aspiramos ver al conjunto rojiblanco con refuerzo. Ayer oficial, Unai Núñez, que llega cedido para esta temporada en el conjunto rojiblanco, con opción de compra no obligatoria para el Athletic y sin pagar todo el sueldo. Redondo, vamos.
Es un jugador con experiencia que esperamos que nos ayude en esta temporada con tantos partidos. Es verdad que tenemos también a Aguiluz, que es un otro jugador de la cantera igual que Unai, y bueno, pensamos que una temporada tan larga, con tan cargada, en ese sentido necesitamos un jugador en esa posición. Él tiene experiencia y vamos, yo creo que puede combinar perfectamente con los otros tres que tenemos, que ya han estado en el primer equipo, incluso con Aguiluz. Pero bueno, para nosotros es una buena noticia y vamos a ver si tiene suerte. Y si tiene suerte, pues nosotros también tenemos suerte.
Pues la suerte de Núñez evidentemente será la de todos. 76 partidos ha jugado con el Celta de Vigo, 27 años después de haber jugado ya con el Athletic en 116 partidos, pues ahora veremos cuántos partidos más juega durante esta temporada. Lo que está claro es que era el refuerzo que quería Valverde, la zona por lo menos de refuerzo que quería Valverde, el tener esa posibilidad de tener a 4 centrales para que, si se dan las circunstancias actuales de Paredes lesionado, pues que ante cualquier contratiempo no tenga que poner a Yuri, que también está lesionado, a Leque, que hemos visto que no funciona en el centro de la defensa, y que pueda poner a un central específico. En este caso, pues ya tiene a ese central. Tiene a Unai Núñez para jugar, que ya ha entrenado esta mañana, ya ha estado esta mañana con sus compañeros. Así que primer entrenamiento también para Núñez en el Athletic de cara al partido frente al Atlético de Madrid. Pinta a que entrará en la convocatoria y, hombre, yo creo que al once inicial le queda quizás un poquito corto de relación con el resto de compañeros y con el resto de líneas para poder participar. Pero bueno, vaya usted a saber lo que puede darse a lo largo del choque y si puede tener o no minutos. Pues hasta el 30 de junio de esta ilusionante temporada rojiblanca se queda cedido Unai Núñez en el Athletic. Y además, sin palmar pasta. Todo beneficio en la venta y en la vuelta de Unai Núñez. Es lo que tenemos por delante. Con 4 centrales. Ahora ya sí, ¿eh? Así que ahora ya, pues bueno, podemos dar por cerrada esa plantilla. Decía Miquel González además que era una oportunidad de mercado, que a pesar de que se había dejado salir, o bueno, se había vendido a Unai Núñez, pues que al final oye, le llega una oportunidad, una facilidad de poder hacerlo a un precio que evidentemente es muy razonable porque no implica desembolso, ni tampoco implica un desembolso importante en lo que se refiere a ficha, pues para adelante. También Miquel González en Dazón habló ayer antes del partido sobre Nico Williams, la brasa del verano.
Nico, joder, en todo momento a nosotros nos ha trasladado bastante tranquilidad. Es verdad que es un superjugador que hizo una grandísima temporada con nosotros, luego ha hecho una Eurocopa también de máximo nivel, y dentro de esa problemática de que todo el mundo le quiere y todo el mundo insiste y todo el mundo va por él, entre comillas, bendito problema, porque quiere decir que tenemos pues grandes jugadores y sobre todo con el mensaje de que se quedan en Bilbao, o sea que ojalá sigamos teniendo ese tipo de problemas durante mucho tiempo.
Firmo debajo, ojalá al final de la temporada la gente quiera a Jaureguizar, la gente pregunte por Adama Boiro, la gente se tire de los pelos por no haber sido ellos los que convencieron a Yaló. Ojalá todo eso suceda, porque eso será muy pero que muy positivo para el Athletic. Eso será que lo han hecho bien, que lo están haciendo bien y que contribuyen con su labor a que el equipo vaya bien y a que vaya hacia adelante. Ayer teníamos además un partido de Copa, de las previas de la Copa Federación, en la que se enfrentaban el Arenas y el Sestao. Enseguida seguimos hablando del Athletic. Al final ganó el Sestao, y no sin esfuerzo, porque costó, pero la cosa al final acabó sucediendo y acabó pues con la lógica, en teoría, la de que el equipo de mayor categoría pues ganó al de inferior categoría. Habla el técnico del Sestao, Ángel Viadero.
Sí, una vez que estábamos inscritos en esta competición, pues hay que tratarla como un partido especial, y hemos tratado de hacerlo así. Para mí ha sido un partido dificilísimo, muy complicado, con un Arenas que me ha encantado su juventud, su dinamismo, su valentía, y la que nos lo han hecho pasar francamente mal. Ha sido un partido muy muy difícil, que afortunadamente hemos sido capaces de resolver en ese tramo final, porque si no ya veía que esto se podía complicar y tener que ir a jugar ya un prórroga con el momento de temporada en que estamos empezando, y lo que podía significar, ¿no?, para la fatiga de las piernas de los jugadores cuando estás lo mismo.
Pues al final lo consiguió hacer el Sestao, como decía, con ese apuro y con ese buen juego y dinámico del Arenas. Pues a la siguiente ronda. También del resto de deportes nos quedamos con la clasificatoria de la bandera de la Concha, celebrada ayer por la tarde, y con varias clasificaciones, pues con un par de clasificaciones en categoría masculina notables para estar en esa bandera de las vizcaínas. Urdaibai y Kaiku se han metido en esa clasificación para estar en los siguientes fines de semana, los siguientes domingos, los siguientes dos, que serán las citas. Ciervena, Urdaibai, Orio, Cabo, Guetaria, Hondarribia y Kaiku, que con la Donostiarra estarán en esa tanda, que ya se ha sorteado. Hondarribia, Cabo, Kaiku y Ciervena bogarán en la primera tanda. Orio, Guetaria, Urdaibai y Donostiarra serán las que compitan en la segunda tanda. Primera cita este domingo, día 1. Estamos en directo Marca Bilbao en Radio Marca, en la sintonía de la radio del deporte, como siempre, hasta las 3 de la tarde, y como siempre, si quieres, también contigo en el 696-036-196, 696-036-196, mensaje de audio con tu opinión a nuestro WhatsApp.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
La estrategia funciona. El pase llega, el gol se marca, el árbitro no se equivoca. Los rivales se abrazan, No hay incidentes, ni grupos violentos. Nadie se insulta ni dice nada inconveniente. La rueda de prensa, impecable. La narración es perfecta. La voz nunca se quiebra. Al alcance tienes todos los detalles. Así sería el fútbol con inteligencia artificial. Así sería todo con inteligencia artificial. El único problema es que eso no sería fútbol. Eso no sería nada. Radio Marca, la radio del deporte real, no artificial.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Hoy era un partido especial, evidentemente para mí. También ha habido mucha celebración en el vestuario. Han debutado Adama, ha debutado Martón, ha debutado Yaló. Jauregui, me parece que era el primer partido que juega aquí en San Mamés de titular. Ha marcado Beñat, en fin, 400 partidos. Sí, la verdad es que supone mucho por toda la celebración, pero sobre todo porque teníamos que conseguir 3 puntos para sumar en la Liga, después de no hacerlo en las 2 primeras jornadas, porque ya es momento de hacerlo. Ellos también venían necesitados y al final era una pelea en la que nosotros teníamos que sacar adelante. El primer tiempo hemos estado muy bien, hemos dominado el partido, hemos ido ganando, podríamos haber hecho algún gol más. El segundo hemos empezado no con alguna duda, pero sí no hemos empezado bien, porque en el comienzo, entre que no éramos capaces de sacar un poco el balón desde nuestro propio campo, hemos tenido un par de errores. Al final se nos ha complicado un poco más que nada porque no estábamos haciendo nuestro juego, hasta que al final ya después hemos empezado a apretar un poco más alto, siempre con el riesgo de que ellos te podían enganchar, pero llegando un poco más. Venimos jugando desde la pretemporada, ha habido partidos que hemos estado mejor, otros que hemos estado tan bien. El otro día pues sufrimos con el Barça, como van a sufrir todos, y nosotros somos un equipo, yo creo que reconocible en lo que hacemos, y el primer tiempo hemos estado con ritmo, hemos estado bien. También había que tener en cuenta que teníamos jugadores muy jóvenes en el campo que han dado una buena medida, y en ese sentido estamos contentos, porque sumar de 3-3 es importante, sobre todo para nosotros generar esa sensación en San Mamés de que somos un equipo no imbatible, porque no hay nadie imbatible, pero sí difícil de batir.
400 partidazos que lleva Valverde con el conjunto rojiblanco y con esa importancia del partido en San Mamés para ver si se puede mantener, como decíamos antes, esa racha en la que el Athletic pues al menos no pierde en la Catedral. No perdiendo en la Catedral se puede llegar lejos. Eso es así, eso está bastante claro. Con respecto al Athletic, por cierto, hoy ha sorprendido con una comunicación en redes hablando de 2 momentos en los que el público protestó, porque se quedó bastante perplejo de qué había pasado. Uno que le llegaba después de un rechazo un balón a Jaureguizar y le pegó a González Fuertes, que la verdad es que no estuvo... A ver, González Fuertes no es lo mejor en el arbitraje, y entonces encima también le dio por estar en medio en un par de ocasiones. Bueno, pues la norma la ha puesto el Athletic en redes sociales para indicar lo que ya indicamos ayer en la retransmisión en Radio Marca, que es el último que toca, da igual que sea desde un rechace. Entonces se le da el balón al último que toca. Cuando el árbitro se mete por medio y corta una jugada, normalmente suele ser en un pase, y entonces es muy evidente que el que pasa vuelve a tener el balón. En este caso, si es de rechace o de rebote, como vinieron a ser sobre todo una muy clara, pues se le da al equipo rival. Llama la atención el que el Athletic haya puesto ese mensaje indicando que eso está bien. Para mí, abre la puerta a indicar cuando las cosas estén mal. Y además lo hace de una manera elegante. Voy a decir a mi afición que no proteste por esto, porque esto, la norma indica que es así. Entonces, tranquilos, esto es así. Esto está claro, es así. Pero por la novedad, yo creo que eso me parece una buena forma de levantar la mano hacia el colectivo arbitral diciéndoles: os vamos a apoyar en todo lo que haga falta. Si las normas son así, nosotros las explicaremos. Eso sí, cuando la norma y lo pitado vaya en contra de los intereses del Athletic de una manera clara y no se corresponda, haremos lo mismo. Y en lugar de poner un tic de positivo, esto es así, pondremos una X de se ha hecho esto y la norma interpretamos que dice esta otra cosa. A mí me parece una manera elegante. No sé hasta dónde llegará, ni si llegará a esa crítica cuando haya contradicción. Pero bueno, lo iremos viendo. Mejor hacer esto, también te digo, ¿eh? Mejor hacer esto que los vídeos de Real Madrid Televisión presionando casi personalmente, como si fuese un programa de cotilleo, al árbitro de la contienda de cada momento. Yo creo que esto, si se llega a dar el caso, me parece bastante más elegante, porque es normativa en la mano, jugada en la mano. ¿Casa o no casa lo que ha pasado con la normativa? Si casa, bien, se dice. Si no casa, se dice también. Y se dice, oye, esto igual no es así. Partidazo de Sanzet, mientras le dio la cuerda.
Él está muy bien ahora. Está además cogiendo juego. Y en las conducciones al final es un jugador que decide bien. Todavía puede hacerlo mejor, pero se despliega bien. Y bueno, sí, es verdad que ha hecho un primer tiempo extraordinario. Segundo tiempo, según iba avanzando el partido, me daba la impresión de que ya, a veces con todas esas conducciones, que cuando encuentra la salida es extraordinario y a veces cuando no la encuentra es un poco más problema. Esas conducciones al final son las que desgastan mucho al jugador, y veía que estamos perdiendo un poco el centro. Y nos interesaba tener un poquito más de presencia, sobre todo en la presión alta. En la presión alta, por lo menos para sostenerlas a ellos un poco más atrás, y también pensando un poco en el partido del sábado. Pero sí, ha hecho un gran partido y es fundamental para nosotros estando en ese estado de forma.
Ernesto Valverde opinando evidentemente de sus jugadores, de lo que ha sido el partido, también de las presencias, de las nuevas presencias de futbolistas. Dos estuvieron en rueda de prensa, uno debutando como titular Yaló, otro debutando en el equipo Yaló y otro debutando como titular Jaureguizar. Por cierto, que hablando de presencias y de nuevas presencias, el próximo jugador del Athletic la temporada que viene, Robert Navarro, va a ser jugador del Mallorca. Ya ha fichado para marcarse un Gorosabel, en este caso en lugar de ir al Deportivo Alavés, pues al Mallorca. Pues una nueva fórmula, quizás no explorada hasta el momento, pero una nueva fórmula que sucedió el año pasado y que vamos a ver cómo vuelve a suceder en el año próximo, cuando acabe esa vinculación con el Mallorca por una temporada, salida de la Real Sociedad también, para que no sea tan chirriante o tan de tanto escozor seguramente para el equipo Xuri Urdin. Álvaro Yaló, ilusiona.
La verdad es que ha sido un momento muy muy bonito. No es lo mismo debutar con la selección de Euskadi que debutar con el Athletic para el partido de Liga. Y la verdad es que muy feliz. Me he sentido muy muy motivado de poder representar el club de mis sueños, feliz por estar aquí y bueno, lo más importante, de haber conquistado los 3 puntos. Feliz por los 3 puntos, dicho, ¿no? Yo creo que también vengo de una lesión también, igual puede ser que por falta de ritmo, ¿no? Todavía, pero bueno, lo importante que ha sido que he hecho los 60 minutos, he intentado dar lo mejor de mí y lo importante, pues lo dicho, los 3 puntos y un poco más, a decir. Lo dicho, ¿no? Vengo aquí y soy uno más, vengo aquí a ayudar a mis compañeros como mis compañeros me van a ayudar a mí. Aún sigo, bueno, estaba en un buen momento de pretemporada, infelizmente tuve una lesión y bueno, ahora pues estoy volviendo poco a poco, entrando en la dinámica de mis compañeros en los entrenamientos, y muy feliz por debutar en San Mamés.
Ya luego ya viene actuando en la pretemporada. Yo creo que ya le hemos visto. Él puede jugar en el costado también. Nos puede jugar de delantero centro. Se tiene que habituar todavía un poco a nuestro juego en cuanto a la presión, en cuanto a las situaciones de desborde. Pero es un jugador que tiene gol, que además es letal cuando entra en el área. En cuanto a Adama, es muy joven, pero ya es un jugador con unas grandes cualidades y facultades. Va bien por arriba, disputa bien, es difícil de desbordar. Ya al segundo tiempo ya estaba cansado, ya estaba llegando un poco más tarde a las presiones, pero es un jugador que luego nos puede aportar también cosas en ataque. Creo que ha sido un buen debut para él. Y en cuanto a Martón, siempre le veo y es, para mí siempre es un peligro, o sea, veo siempre peligro para el rival, más que nada porque es un jugador listo, es un jugador que tiene un gran entusiasmo, que rápidamente se está desmarcando, él va al espacio de maravilla y siempre está peleando. Yo creo que en ese sentido tienen que estar contentos porque, pues bueno, porque debutar en el Athletic es para estar contentos, debutar ganando mucho más y a seguir, es un primer paso.
Escuchamos al otro protagonista. Ayer en los micrófonos de cara a la prensa, lo dicho, un tipo que veremos si tiene recorrido en esa zona de centro del campo. Por ahora, no sé si por forma física o por apuesta de Valverde, le ha ganado la partida a todo un Ander Herrera. Mikel Jaureguizar.
Sí, la verdad que mis primeros 90 minutos aquí en San Mamés, y la verdad que la sensación ha sido muy buena. Bueno, la verdad que al final la sensación es importante, pero los tres puntos yo creo que lo eran más. Al final venimos de dos partidos donde no hemos podido, que solo hemos sacado un punto, y eran necesarios estos tres puntos. Así que esta semana, como he dicho antes, es muy importante para afianzarnos ahí arriba en la tabla. Pues lo valoro muy positivamente, porque al final tengo unos jugadorazos por delante. Al final buscarse un sitio ahí, un hueco, es muy difícil. Al final pues está Galaxy, está Ander, la verdad que son unos jugadorazos. Y bueno, pues yo he intentado aprovechar aportar mi granito de arena y así ha sido. Joder, yo estaría muy contento, la verdad, de poder jugar el sábado también.
Un partido importante desde el punto de vista de la clasificación, desde el punto de vista de los puntos, el no haber ganado todavía, y era un... Es una posición de mucha... Es él, tengo confianza en él. Es verdad que ha actuado en otras posiciones más de interior, incluso un poco más arriba ya el año pasado, y no estuvo bien. Pretemporada, pues bueno, ha tenido partidos mejores y otros no tan buenos, pero tiene calidad, tiene ritmo. Además, mira cerca y mira lejos, nos puede llevar el balón de un lado a otro, y es un jugador que puede ser importante para el club, para el futuro. En ese sentido, de verdad, le he dado hoy la oportunidad de jugar de inicio y ha respondido con garantías.
Ni miopía ni hipermetropía, ¿eh? Puede regular perfectamente la mirada hacia adelante y hacia cerca. Así que nada, todo una maravilla. Vamos a ver si Jaureguizar sigue creciendo, crece todavía más. El próximo partido además tiene arbitraje ya. Hernández será el que arbitre el Atlético de Madrid, y Hernández Maeso estará en el VAR. Vamos a ver si no hay ningún problema, si no hay que mirar con lupa lo que hagan. El partido será en San Mamés, el partido será en la Catedral. Una Catedral que, por cierto, otra vez, y otra vez en agosto, y otra vez en una fecha que igual no es especialmente buena, superó los 48.000 espectadores. O sea, es una auténtica barbaridad. Es, sin duda, también fruto de ese trabajo de concienciación de que hay que acudir a San Mamés o darle la entrada al club o dársela a algún amigo, el carnet de socio, y también evidentemente el premio al acudir para posibles finales, lo mismo que se va a hacer ahora para, en este caso, la Europa League y la final de la Europa League, que lo de la Liga y la Copa va por un lado y aparentemente la Europa League, según el comunicado del Athletic, va por el otro, así que contará especialmente la Europa League, las asistencias en Europa League. Pero bueno, todas esas asistencias que se vean premiadas, o esas cesiones, no hace falta ir por narices, pues que se vean premiadas, entiendo que también está suponiendo un extra para lo que es la posibilidad de ver mucha gente todos los días, en cualquier hora y a cualquier día en la catedral.
Toma bacalao, bacalao. Bacalao Vino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Que por cierto, hoy tendremos porra, de Bacalao de Guino también al finalizar el programa, porque claro, tenemos el partido frente al Atlético de Madrid. Y resolver la de ayer, 3-1-0, sí, lo de Prados era complicado, nadie dijo Prados.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más. Con Chin Chin de Aflelu, ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos, y con todos los que cada día se pasan para opinar.
La tribuna del Athletic.
En este lugar especial que llamamos la tribuna del Athletic y donde siempre contamos con las mejores opiniones. Hoy con Ivón Echevarrieta, muy buenas, Ivón.
Muy buenas.
Jon Ander Lambea, hola Jon.
Muy buenas.
Y Rafa Beato, hola Rafa.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues con todos disponibles y con todos perfectamente habilitados después de un veranito que a algunos les ha tratado mejor que a otros.
No sé por qué le miras a Rafa cuando dices eso.
No, estoy comparando. Estáis en degradado, de hecho, ¿eh? Ivón, ¿qué pasa? Estáis en degradado. Desde pues nada, Rafa, que está a mi derecha, hacia ti, hay una gama de marrones diferente.
Cada uno tenemos un tono de piel. Sí, no sé, sí, otros somos más agradecidos con el sol, que sales a la calle, te pega un poco y ya está. Ya. Tampoco quiere decir que...
No, que va.
No quiere decir absolutamente nada.
Claro, tú estás con el mismo color en invierno incluso.
Por eso, luego, pues eso es el motivo y la razón de que...
Se está dejando una melenita
que no sé, tiene muy buena pinta, la verdad.
Hay que hacer cosas diferentes.
No tengo tiempo para ir a la peluquería.
Cuando uno se jubila tiene que hacer cosas diferentes, y bueno, para que se note algo, ¿no? Menos mal que no ha dado por teñirse de rosa ni cosas de estas.
Mucho tenía que cambiar.
No le des ideas.
O sea que con eso no vamos por ahí.
Eso me tenía que haber cambiado la cabeza de lado, pero bueno, sí. De momento parece que no.
De momento va todo bien.
Sí.
Oye, ¿cómo os habéis quedado después del partido de ayer? No sé si Lambea llegaba a estar hasta preocupado viendo los dos primeros partidos de liga o no.
No, a ver,
yo tampoco, yo pensaba que esto iba a pasar en algún momento.
Claro, pero al final hoy en día los partidos son todos complicados de ganar, de afrontarlos, y yo creo que el Atleti a mí ayer me volvió a demostrar que es un equipo fiable y que genera muchas situaciones de peligro, que es un equipo que bueno, pues ya se está un poco acostumbrando a ser el que tenga él que llevar la manija y que bueno, pues que al final todo lo que propone también estamos haciendo cosas bien y en ese aspecto, da igual los jugadores que estén saliendo, creo que el nivel del Atleti no está bajando, y eso es lo importante. Yo creo que un poco el run que tenemos es que tenemos más competiciones, que si tenemos estos objetivos llamados a querer ganar cosas otra vez, pues bueno, yo creo que necesitamos que todo lo que es la plantilla del Atleti demuestre cada día que puede jugar, como bien decía Jorge Guizar. Me encantaría jugar el sábado, pues son cosas que yo creo que es bueno para que el Atleti tenga opciones. Y hemos visto que han cumplido. Hemos visto un partido en el que creo que lo más importante es saber manejarlo. Porque una vez que ya te has puesto por delante, son partidos en los que tienes que saber dormirlo en momentos puntuales. Y yo creo que en ese aspecto hemos dado un paso adelante.
Sí que vimos ayer un Atleti más reconocible o más parecido a lo que nos estuvo acostumbrados el año pasado, o lo que queremos ver o esperamos ver del Atleti. Ayer sí que vimos ese Atleti más reconocible que los dos partidos anteriores. Yo creo que ayer se dio un pasito adelante en cuanto a los dos primeros partidos. Se jugó demasiado directo, demasiado largo, con pocos balones dentro, poca circulación dentro, y ayer sí que creo que la entrada de Jaure cambió un poco esa dinámica de los dos primeros partidos, y lo ha dicho Ernesto, Jaure es capaz de girar el juego, de jugar corto, jugar largo, que pasen por él los balones, y entonces yo creo que con eso Sanzet también se siente mucho más cómodo que habiendo juego más largo, de más segundas jugadas, y se vio también pues que Sanzet se aprovecha de esa situación de que el balón entre dentro, que tenga oportunidad de recibir y girarse, que ahí él es un espectáculo, ¿no? Ahí el primer tiempo de Sanzet yo creo que es una maravilla.
Es porque también físicamente, o sea, Sanzet de manera especial, pero yo creo que todo el equipo dio un puntito más, sí. O sea, la presencia de Jaureguizar yo creo que no marca todo, o sea, yo creo que todos en general, de hecho se vio por ejemplo en la defensa que Adama estaba muy fresco, yo creo que De Marcos estuvo fresco, le vi sufrir a Geray me parece que físicamente todos iban un paso por delante de él en la línea de defensa y él iba. Por eso ahí noté que todos habían dado un paso, ¿no? Algunos igual le costó. Yo creo que uno, por ejemplo, pudo ser Geray, ¿no?
Hombre, a ver, al final es una suma de cosas. Pero el tema físico yo creo que es... A ver, el trabajo han hecho y habrán acumulado mucho trabajo físico en toda esta pretemporada. El tema es que vaya llegando esa chispa, ¿no? Cuando hablamos de preparación física a estas alturas, no hay duda de que el trabajo se ha hecho y que físicamente los jugadores seguro que están bien. El tema es llegar a coger esa chispa, a estar chisposos en el campo, que encima el Atleti siempre lo decimos que es un equipo que tiene que jugar intenso, que destaca mucho
hay picos de forma, o sea, quiero decir, tampoco, o sea, que no están en su mejor momento de forma es evidente, que están bien, que están mejor que tú pero y que yo, que, seguro.
Pero Alberto, claro,
eso sería que preocupante, si estás en agosto en muy buena forma, claro, yo estaría muy preocupado.
Pero cuando decimos que no están bien de forma, joder, de verdad.
No, bien de forma no, que bien, no están.
Que no están como tiros.
Que no están a tope
eso,
de forma.
Pues que no están en su si mejor, en su tiros, hype, dices, no están, joder, no están chisposos.
Lo vengo diciendo estos días, que espero que estén en la forma que los responsables quieren que esté. Yo el equipo, porque es
pues ¿qué
será una planificación.
¿Qué dirá en Valencia de Mir y compañía? Claro. De los picos de forma.
Pero es que, ahí,
no, claro, son las cimas.
Ahí yo creo que hay un poquito de ahora indolencia mismo, también.
Pero ahora también hay mucha carga y sí. No todos los jugadores asumen la carga de la misma manera.
Y no todos llegan a la vez.
Claro, por eso estoy diciendo, claro, hay gente que lo asume.
Mejor que no lleguen.
Sí que es verdad que Geray es uno de los jugadores que estos partidos también se le ha visto un poco más pesadote, que le cuesta, que a veces joder, más que nada la forma de mirar, la cara cuando el otro día, por ejemplo en el contra el Barcelona había momentos que estaba realmente fatigado, sí. Porque hacía unos esfuerzos muy grandes, pero bueno, yo creo que esto es parte de lo que tiene que hacer para que luego funcione
estar cómodo o no estar cómodo, claro, cuando estás cómodo
y sí que es verdad que somos un equipo que estamos tan acostumbrados a ir a unas velocidades muy altas. Y a veces pues cuesta que la máquina vuelva otra vez a reactivarse, pero yo creo que la mayoría de los jugadores se le ve con esa chispa, con ese punto de velocidad por encima del contrario, porque ayer en muchas fases se veía que balón a la espalda o balón largo o situaciones, los jugadores del Atleti estaban un punto por encima.
Bueno, Luis Rioja...
Quitando ese es el punto que bien al final, pero bueno... De Marcos al final no solamente se juega con la velocidad, se juega con la experiencia, con la situación, con la posición, con las ayudas.
Con decirle que le dijo muchas veces a Julen, claro, sal tú, claro. O sea, cuando veía el balón largo enseguida le decía sal tú.
De Marcos es el primero que sabe dependiendo qué balón vaya, si le va a llegar o no. Entonces son las herramientas que tiene la gente veterana.
Un artista, sí, porque en algunas de Julen, además, hubo una muy clara, además, que de Marcos veía la trayectoria, veía la potencia del balón y el bote, y le hizo un gesto. O sea, primero le dijo, es tuya, pero luego, como Julen no salió lo suficiente, sí, en el bote le hizo un gesto rápido, ven, que no llegas.
El bote, date, también, como está el campo, el bote sí que te da ya un poco la información clara de que me va a llegar el balón al portero, hablo, ¿eh?
Pero yo sí creo que se vieron cosas diferentes ayer en cuanto a eso, en cuanto a alternar el jugar largo con iniciar. Habíamos visto los dos primeros partidos, igual también era para proteger un poquito a Padilla, pero los reinicios eran todos largos siempre, no se jugaba con centrales. Ayer vimos veces en las que Julen golpeaba largo, pero también había veces en las que se jugaba con centrales y se iniciaba jugando desde atrás, ¿no? Creo que ayer hubo un cambio sustancial en cuanto a eso, en los dos partidos con respecto a los dos partidos anteriores, que había habido mucho juego largo, mucho juego directo con segundas jugadas. Vesga y Prados les cuesta más, pues, recibir balones, girarse, hacer controles orientados como los que ayer, por ejemplo, hacía Jaure o Sancet. Y yo creo que en eso sí que hubo diferencia el partido de ayer respecto a los dos anteriores.
Fue el mejor con diferencia de los tres. Y hubo un punto, o dos puntos, me atrevería a decir, por encima del partido contra el Getafe, que estuvo el equipo muy, aparte que el Getafe es un equipo muy muy cansino y que te mete en su lavadora y das vueltas y vueltas y no le llegas, pero ayer un poco yo creo que se juntó ese pasito que dio más, yo creo, todos los jugadores, un poco la combinación también y lo que habéis comentado, la presencia de Jaureguizar, que dinamiza mucho más el juego, que le sienta
mucho. Se echó menos de menos a Galaxy, ¿no? Los dos partidos anteriores.
Y luego, bueno, también teniendo en cuenta que había gente nueva y bueno, para el nivel que tienes, joder, que estás debutando en San Mamés, que estás además en la misma banda y que son dos jugadores que no saben lo que es jugar un partido de primera división en San Mamés.
Eso sí fue arriesgado, ¿eh? Poner a los dos nuevos por la misma banda.
Pues eso yo creo que le da más
para
mérito
sustituir a un tal Yuri Berchiche y a un tal Nico Williams. O sea,
pero
y creo que sacaron una nota,
Ernesto,
muy interesante.
Que lleva 400 partidos en el banquillo del Atleti y algo sabrá, dirá, pues mira, el Valencia, que es un equipo que no gana un partido, que viene aquí con el equipo por remendar porque le faltan no sé cuántos, tal. Hoy es el día, en casa, apoyado con la gente, que te van a aplaudir seguro, porque hay muchas ganas de ver a Dama y a Ayaló, pues yo creo que era un poco el día para ellos. Los dos chavales cumplieron, sí, y punto, y se acabó. Y sobre los ritmos que decíais, ayer por momentos sí se vio el Athletic este que dices, joder, ¿por dónde vienen?
Pero yo creo que mucho de lo que al final vemos ayer también lo genera el que el Valencia toma una posición en el campo muy diferente a los otros partidos, donde igual estabas mucho más obligado a golpeos largos por igual esa presión más alta. En el caso de ayer, está claro que el Valencia te dio ciertas opciones de poder manejar el balón de otra manera. Jaureguizar se encontraba muy cómodo porque la mayoría de las veces tanto Rafa Mir como Hugo Duro no hacían esa gestión de ir a pivote y hacía siempre superioridad en el centro del campo y muchas veces recibían solo, giraban bien.
Pelu era el único que estaba ahí a intentar sacar agua como podía.
Estaba muy muy bajo, o sea, te quiero decir que nos permitía, pero bueno, nos permite, pero nosotros también le sacamos provecho, que es un poco lo que nos dan. Hubo momentos en los que nos permitieron correr o cuando llegamos a banda éramos capaces de superar el uno contra uno. Y nos dio opciones de gol. Joder, yo lo que quiero decir es que al final una de las cosas que hemos estado hablando aquí es las alternativas al juego de velocidad, que en otros años pues ese plan B nos cuesta un poco ajustarlo y creo que en San Mamés nos vamos a encontrar muchas situaciones como esta y yo creo que tenemos que ir acostumbrándonos a saber tener paciencia, a manejar bien el balón, a girarlo, a ser capaz de ir al otro lado y a partir de ahí.
Yolanda fue la virtud que tuvo el equipo ayer, ¿no? Que combinó bastante, con bastante precisión, momentos de tranquilidad, como tampoco el Valencia se molestaba mucho, incluso palmando 1-0, con que tú te tocaran el balón y tal, no te venían a buscar mucho, pues dice, bueno, vamos a reposar un poco, porque además el equipo tampoco está ahora para hacer 40 esfuerzos consecutivos.
Pero es lo inteligente, al final un partido hay que saber llevarlo. Hay veces que es importante meterle ritmo y que no se pare cuando hay los cortes con el Getafe, cortar continuamente el juego y al Atleti esto no le va bien, pero hay momentos en los que tú estás en ventaja, tienes una posibilidad de manejar tú el partido, y tienes que empezar a manejarlo
eso,
y saber.
Yo a eso me refería, con la alternancia, ¿no? Que ayer sí se vio, cuando tocaba jugar en largo al espacio se jugó, cuando tocaba hacer pausas y tener balón o girar de un lado a otro con más paciencia para buscar más los espacios, se hizo. Y bien, yo creo que es el conjunto de lo que has dicho tú, Jonander, el contrario, lo que te plantea y lo que te puede permitir es, está claro que, por ejemplo, el Barça tras pérdida te apretaba de una forma bestial y no te permite tanto como ayer Valencia, ¿no? Pero también influye los jugadores que estén en el campo y la entrada de Jaure, o sea, la pareja de Vesga-Prados con respecto a la pareja ayer de Prados-Jaure, pues invita más a que se metan balones, se filtren balones dentro y que se den esas pausas. Sí, también llama la atención, o por lo menos a mí me llama la atención, la no participación de Herrera, ¿no? Porque cuando vemos que Galaxy está lesionado, pues el primer nombre que todos pensamos es en Herrera.
Le ha ganado el puesto al menos en este partido, sí, ¿eh? Igual también es que no está todavía para jugar y va a jugar contra el Atlético Madrid.
Y los dos anteriores. Hemos visto a Herrera, ¿no? En los dos anteriores partidos, ¿no?
¿Eh?
Que le hemos visto a
Herrera.
Sí,
pero de principio, no ha tenido Galarreta, buenos minutos, ¿no? Con Galarreta lesionado, no ha entrado de principio. Ha sido
otra magnífica noticia también, ¿no?
Sí, no, pero que me refiero que llama la atención, ¿no?
Llama la atención.
El primer nombre en el que piensas con Galarreta lesionado es en Herrera, ¿no?
Lo mismo juega contra el Atlético.
Bueno,
Madrid,
vamos a ver, puede ser que, oye, diga, pues...
Al hilo un poco de la preparación física de los jugadores, con Herrera siempre se ha tenido mucho cuidado,
sí,
mucha
también,
precaución,
también.
Y yo creo que por edad hay muchos jugadores que necesitan un poquito más de margen para ponerse a tono.
A ver, que no estoy diciendo como negativo, estoy diciendo que llama la atención, ¿no? Que los dos partidos anteriores, con Galarreta lesionado, Herrera no haya entrado de principio y en este partido se haya apostado por Jaure por delante de él, ¿no? Pues que, o igual tiene una pequeña molestia por tal y prefieren lo que dice Jonander, no arriesgar y tener más paciencia, bueno, o no sabemos, ¿no?
Haciendo a Ernesto, a mí me parece significativo, ¿no? Que en el primer partido que tienes cierta obligación, porque claro, no has ganado todavía, juegas en San Mamés, no puedes palmar porque te viene el Atlético Madrid luego, tal. Era un partido de exigencia ayer, sí, sí. No lo olvidemos. O sea, si no ganas, empieza la gente ya ahí el run y tal. Igual, Jaureguizar titular en vez de Herrera y Adama Boiro titular en vez de Lecue o de Marcos a banda pie cambiado o quien sea.
Marcos a pie cambiado.
Bueno, lo que sea.
Yo
en vez de lo que sea.
Si esperaba más a Lecue que a Adama, ¿no? Adama que pudiese tener
Adama. Pues, a mí me parece importante verle y que note ya cómo es Alma Meas, cómo es el equipo. Creo que es bueno, muy bueno. En el sentido de tener un lateral zurdo. Sí, en el puesto lateral, zurdo.
Pero hasta él ha reconocido que no le gusta mucho este tipo de reconocimientos. Que bueno, que lo de los tres nuevos de repente, pues hombre, sí, bueno, que cierto riesgo conllevaba cierta apuesta.
Sí, pero es un riesgo primero calculado, imagino, porque Ernesto Valverde no hace las cosas,
hombre,
porque se levanta por la mañana y dice,
lleva entrenando con ellos toda la pretemporada.
Voy a sacar aquí la moneda, tiro al aire a ver si juega Lecue o juega Adama. No,
y Rafa, Ernesto es un entrenador que cuando tiene dudas siempre tira más a asegurar que a arriesgar.
Sí, seguro
que él lo hizo con las garantías. Yo era una de las cosas que tenía ganas de ver, que dado la situación de que Yuri no pudiera participar, si se iba a decantar por Adama o iba a insistir con Lecue en ese perfil, ¿no? Yo me alegro mucho de que creo que siempre es positivo que los chavales entren encima. Para ser primer partido a mí me dio muy buena sensación, haciendo las cosas fáciles, es un jugador que se ve que es difícil desbordar, físicamente muy fuerte, los duelos ganó mucho juego aéreo.
Falta un poco, a mí me pareció que le falta un poquito de juego
con el pie, el
criterio de pases.
Uno de los cambios que de ver los partidos ahí arriba, donde estábamos en las cabinas, a verlo abajo en la tribuna, es que ver las caras de los jugadores, los ves al lado. Y Adama, que en la primera parte jugó al lado de la tribuna donde estaba sentado, hostia, tenía una carita de...
Un poco de asustado, de decir...
No iba a decir que tenía la cara blanca porque es bastante negrito el chaval,
normal,
¿no?
Rafa,
pero, hostia, decías, joder.
Es normal,
bueno,
además,
a ver cómo,
de un par de pases sencillos,
pero
que
además
se fue
hizo
uno
dos
por
amagos,
fuera.
Claro,
es
que hizo dos amagos de ir para arriba y decir,
yo creo
quieto,
que
estoy debutando, mira, a ver si luego me coge la
hablando
espalda.
Con gente, yo decía, joder...
Es que es defensa, es mejor no meter un centro arriba que cagarla.
Pero digo, le he echado en falta un poco esas virtudes de velocidad, de fuerza que tiene, de haber tirado tirado alguna más, porque yo creo que está un poco amarrado diciendo, sí, voy a cumplir este mi sitio, a que ver, no haya muchas,
es que,
cosas.
Bueno, y tú lo sabes, siendo lateral, las que también se ha comido Yuri por la confianza que tiene, ¿eh?
Bueno, porque al final...
sube y Yuri, muchas veces ha dejado, claro, autopistas, lo que pasa es que claro, este no lo va a hacer en
el paquete
partido.
De Yuri viene el ofensivo y lo defensivo, ¿vale? Hay otros laterales izquierdos que es, su fortaleza es igual defender y con un apoyo en zona alta. Sí que es verdad que los perfiles de interiores o de extremos que tenemos nosotros no son muchos de doblar, porque es que ya de por sí ellos ya son rápidos y son jugadores que te encaran ya directamente. Entonces también el superarle por fuera o meterte por dentro es muy complicado cuando ya no hay espacios. Entonces,
con Yuri y Nico hemos conseguido algunas,
sí,
buenas.
Pero
cuando Nico se tira hacia
pero
adentro,
Nico se mete para adentro, cuando ha estado Berenguer se metía para adentro y ese espacio es el que tiene que entrar en el lateral izquierdo.
Este chico además en no sé qué partido de pretemporada se le vio jugar, hacer un poco el lo de Miguel Gutiérrez, o sea, meterse lo que hace el lateral de Girona.
Lo hizo ayer un par de veces.
Ayer hizo
bueno,
un par de veces, meterse dentro y tal, y bueno, que tiene buen, o sea, que se le ve que tiene buen
traje. Muchas veces cuando
sabe lo que hacer con el balón, vaya. Sí,
cuando tienes a Nico delante, el doblarle es llevarle más defensores, atraer defensores. Entonces muchas veces le das el balón a Nico y que busque el uno contra uno porque no hace falta doblar, ¿no? Yo creo que uno de los objetivos ayer de Adama era no cometer errores, o sea, pasar este primer partido y decir, mira, he cumplido con lo que me ha pedido el míster, y evidentemente poco a poco se irá soltando. Mira, eso que comentaba Rafa, el Bilbao Athletic el otro día con Eneko Aguilar también, lo hizo, estuvo continuamente el lateral izquierdo metiéndose dentro, y en pretemporada se ha visto, como dices tú, Rafa, que bueno, pues son acciones tácticas que poco a poco se van metiendo en el equipo. Pero yo creo que es una buenísima noticia lo de ayer de Adama, porque Yuri, pues bueno, pues seguramente anteriormente hemos estado apretados cuando veías que Yuri tenía algún problema de que la recuperación, incluso forzar, y pues yo creo que se ve que puede haber tranquilidad, sí, porque es un chico que además
todavía queda,
se le ve que tiene margen de que va a ir a más.
Sí, que me gustaría, bueno, pues al final lógicamente que tenga más minutos y verle como cuando tenga un rival un poco más exigente, más en su zona, de los que obligan, porque al final ahí es donde no solamente la velocidad y la fuerza valen, ahí hay que,
sí, hay que
trabajar con
también
la posición, táctica, perfiles, otra serie de cosas, pero está claro que tiene muchas cosas muy buenas para que le venga muy bien al Atlético. Al final no necesitamos laterales izquierdos, así de claro. Yuri tiene su edad, teníamos el vacío con Imanol, que parecía, pero que al final pues no encaja, y está claro que tenemos que buscar alternativas.
Y yo creo que, siguiendo con lo que decíamos de Jaureguizar, ¿no?, que hizo un buen partido, yo creo que le hicieron mejor a Jaure también Sancet y Yaló, porque me dio la sensación, bueno, Iñaki también, aunque Iñaki espero que todavía tenga mejor forma, pero ayer Sancet y Yaló se les vio físicamente muy bien, ofreciéndose y haciendo cositas, bueno, haciendo cosazas en algunos casos, me parece que también eso generó mucho más dinamismo y mucha más facilidad también para la distribución de bola de Jaureguizar. Si hubiese estado más parado, más quieto, igual pues hubiese sido un poquito diferente. Y me gustó lo que parece que quiere aportar Yaló, ¿no? No sé si igual tiene que trabajar más en defensa, que eso ya lo trabajará con Valverde, pero
es que,
bueno,
yo creo que es muy complicado para coger el ritmo de este equipo, tanto defender como atacar. Y ayer también estuvo un poco timorato este chico, porque sus virtudes son evidentes de cara al ataque, pero de cara a la defensa, pues todavía.
Le hemos oído a Ernesto hacer un par de comentarios respecto a eso, que es un chico que acaba de llegar y pues tiene que entrar en la dinámica. Sobre todo insiste mucho en el aspecto táctico defensivo. Ayer también se le veía a Ernesto muchas veces cuando el balón estaba en la banda contraria diciéndole que se metiera hacia adentro, que no se quedara tan abierto. Pues son conceptos que irá mecanizando y que irá interiorizando, pero se le ve que es un chico que va a aportar, porque es rápido, va al espacio. También es cierto que ayer tenía Fulquier, que es un hueso.
Joder, ¿verdad?
Que seguramente Baraja le metió en previsión de que pudiera entrar Nico. Es un tío muy rápido.
Fulquier, este y... Samames, ¿qué le pasa? Si parece Maldini, joder.
Motiva, y es un hueso, entonces
Pero bueno, es su primer partido también. Y luego la polivalencia que da, que se le ve que puede jugar punta, puede jugar banda. Y yo creo que es un acierto que va a dar.
Polivalencia y también el ver que, pues que a veces los que tienes llamados a ser más titulares, a veces tienes esos picos de baja forma o situaciones de lesiones, situaciones de sanción, y que tienes recursos en la plantilla.
Hay mucha dinamita ahí arriba, ¿eh?
Y luego otra cosa,
con Berenguer, que no nos olvidemos de Alex Berenguer.
Sí, eso te iba a decir, que hemos comentado, que al final la competencia lo que hace es que todos tienen que estar con las orejas tiesas, y el que se despista un poco, tienes a la otra.
Pero ahí sí que, y esto que lo hemos hablado además muchas veces, no por carga de minutos ni nada, ya simplemente por mantenerles contentos, en este caso sí creo que por mantenerles contentos, Valverde creo que está obligado a rotar. O sea, tú ahora mismo, porque ya lo haga bien y porque tengas a Nico Williams, no puedes olvidarte de Berenguer hasta enero. Porque Berenguer es un futbolista como la copa de un pino y te da muchas cosas. Y ya lo te da cambios, muchas cosas. Entonces,
pero es muy importante
la
rotación ahora que estás de repente jugando sábado, miércoles. Creo que es muy importante ahora esa rotación.
Es
porque
ahora. Sí,
porque
ahora. También alguna titularidad.
Porque ahora. O sea, no, de repente, afecta,
si tiene que ser titular alguien que no sea Nico Williams frente al Atlético de Madrid, pero ponle a Berenguer y luego ya le cambia.
Pero el mejor año de Berenguer ha sido saliendo del banquillo el año pasado. O sea, indudablemente.
Bueno, ya. O sea, pero
eso es un valor incalculable.
Tampoco hemos visto lo que hubiera pasado si hubiera jugado. Está claro.
Claro, hemos visto lo que ha pasado saliendo del banquillo.
Al final lo que tenemos que tener es saber qué es lo mejor para cada partido y cuáles son los mejores recambios para cada partido. Lo que tenemos que tener es a todos, como bien dice Ivón, todos con las orejas tiesas, todos preparados, disponibles, y ser capaces de dar, si juego 10 minutos, dar rendimiento y que lo vea. Es una forma de demostrar que yo puedo jugar.
Mira, has añadido otra pieza más, que es la de Yalo, para meter un poco de presión. Bueno, presión entre comillas, porque los Williams parecen intocables, ¿no? Sanzet también,
pero
que
yo, normal. Yo lo digo por el nivel, ¿eh? O sea, quiero decir, sí.
Pero hay que mantener el nivel luego, ¿eh? Lo mismo hay que mantener el ritmo y el tute de partidos que va a haber en cuanto
lo mismo te digo, Lo mismo te digo que rotar en esa zona de ataque me parece necesario. Que te digo que si...
Sobre todo en esa zona.
Que si hay otra zona en la que el recambio no llega, pues hay que tirar con lo que hay. O sea, eso de mantener a la gente fresca, me parece, si estamos hablando de tipos como Yalo, que está demostrando y ya demostró en el Sporting de Braga, pero bueno, ahora tiene que demostrarlo aquí, Berenguer, que ha demostrado, Nico Williams, que vamos a decir, Iñaki Williams, Sanzet y Guruceta. O sea, pero ahí la puedes hacer tus compositores.
Iba a añadir yo, que ha dicho Jonander, lo de los 10 minutos, la entrada de Martón ayer también, hablábamos el año anterior también de muchas veces, un poco que hablábamos del potencial de Villa Libre y que en algunos partidos le veíamos entrar al campo un poco con la actitud un poco indolente, como que no iba con él la historia, y sin embargo, joder, no sé, luego habrá que verle más partidos, pero por lo menos la actitud y la entrada de Martón en esos minutos que el equipo necesita piernas y necesita refrescar en la presión.
Lo ha destacado Valverde, ¿eh? Valverde ayer.
Les cuento, estaba exhausto y había salido en el minuto 70.
Que se queden los balones ahí arriba cuando estás tú trabajando, cuidado.
Sí, o sea, desde luego dio gusto verle la actitud de entrar al campo, de correr, de pelear, de decir... Aceptar, ¿no? El míster me da 20 minutos, me da media hora, me da 15 minutos y el equipo necesita que yo haga este trabajo, ¿no?
Para mí es el recambio de Guruceta, salvo que sea un desastre. Para mí, yo con Yalo y Berenguer jugaría más a recambios de banda y a mantenerles contentos por una banda o por la otra para cambiar a los Williams. Pero mira, no los pondría arriba.
Voy a hablar de la época de Rafa, no de la mía, de la red de Rafa. Antes, cuando había dos cambios y luego llegaron los tres cambios, los que se cambiaban eran los delanteros y los de banda. No había un central que le cambiaba nunca. Y pocos mediocentros, salvo que tenga una tarjeta. Ahora, con cinco cambios, hemos visto de repente cambian un central, un tal, porque ahora mismo tengo más posibilidades. Pero lo normal y los más exigentes son los delanteros, los de banda, los que al final les exige esas carreras de tanta distancia, de esa exigencia de presión, de vuelta. Yo creo que lo normal, teniendo mucha alternativa, es que pidas eso. Vas a jugar 60 minutos. 60 minutos que vas a ir a tope. Y voy a cambiarte. O porque no puedes más porque le has dado todo, o porque no me estás dando lo que hay, porque no corres. Así de claro. y pongo a otro. Entonces, teóricamente deberíamos de un poco tirar por esa línea. Tengo alternativas de velocidad. ¿Tú sabes lo que cuesta a un lateral o a un defensa que hayas estado peleándote contra uno 60 minutos a toda leche, todos esos 60 minutos con exigencia, y te hagan un cambio y te pongan a otro fresco?
Y te metan a Nico la última de calidad también.
Es que es para tirarte por un puente. O sea, te quiero decir que esas situaciones son las que tenemos que aprovechar. Y yo creo que con esos recambios de velocidad, de chispa, de ganas de querer, ostras, vamos a crear muchas obligaciones en la defensa contraria.
Pues además, tenemos los recambios son bastante claros ahora mismo, ¿no? Guruceta, Martón, Iñaki Williams, Berenguer, vamos a ponerle por ahí.
Mete todos en un saco.
Nico Williams y Alonso. No quiero meter a todos en un saco porque los de banda sí me parece que pueden ir en el mismo saco, porque realmente...
Los de banda hablo, sí, perdón.
Sí, pero arriba yo lo dejaría para Martón. A mí la opción de poner a Yaló, cuando le he visto por banda lo que hace, o de poner a Iñaki Williams, como le vimos el otro día, que luego, no funciona.
También
igual
puedes valorar que teniendo a Nico por un lado y a Iñaki, y digas, bueno, me puede interesar meter a Yaló, lo puedo meter.
Sí, al final no puedes encuadrar, o sea, no puedes encasillar a los jugadores, porque... No,
pero para hacer, si consideramos que lo mejor... es lo que hace Guruceta, porque en teoría es el once tipo, el once ideal. Para hacer lo que hace Guruceta, yo creo que es mejor.
Sí, pero Alberto, luego puedes tener partidos, o por el contrario, o tramos de partidos en los que te puede interesar jugar al espacio y jugar con Yaló en punta, en vez de hacer el trabajo que hace Guruceta, descender y generar superioridades.
Hay que verle. Cuando lo hacemos con Williams, no me convence casi nunca. Ya no decir nunca.
Pero igual no es lo mismo. Igual Yaló, pues eso lo interpreta mejor. Iñaki. Está claro, y estamos viendo que lleva ya tiempo que interpreta mejor desde banda que cuando juega en punta. Pero igual Yaló, por sus características, pues no tiene tanta velocidad como Iñaki, pero tiene otras características que hacen que en esa posición también se esté cómodo.
Especificidad en el fútbol absoluta. O sea, ya
claro,
todos los partidos tienen 20 partidos dentro de cada partido, todos los rivales tienen claro 20 variantes que te pueden cambiar, pero y te tienes que adaptar.
Es que
a eso.
Es así, es que Rafa, igual tú en un partido vas ganando 0-3 y no te interesa que tener en el campo a Guru, y ha sido el que ha provocado el 0-3, pero igual ya no te interesa que Guru siga haciendo ese trabajo de, y te interesa más tener a un tío
rápido,
que cada vez que Robert rompa el espacio depende. Es que los partidos cambian y es diferente la forma de afrontar tramos de partidos y partidos.
Rafa, es que al final estamos hablando de una liga profesional que en la que se juega muchas cosas. Si no somos capaces de especificar un poco qué es lo que quiere cada jugador, determinar incluso los entrenamientos todavía mucho más específicos, el tema de trabajos físicos, que yo creo que todo eso ya está muy desarrollado, y el que al final es así, y es más, yo creo que cada año le sacan una cosa nueva para mejorar X cosas, que es lo que hablamos del año pasado. Al final los físicos de las plantillas se notan en enero, febrero, y yo creo que en ese aspecto también nosotros hemos dado otro puntito más, y yo creo que es una mejora más. Y hay que seguir la toalla, la gota, hay que seguir exprimiéndola para que caiga otra gota y mejorarlo, y mejorar.
No, es así. Lo único que no mejora es lo de los árbitros, pero vamos, eso es otro tema.
¿Qué te pasa con los árbitros?
Lo del descuento de ayer fue un chiste auténtico. O sea, que en la primera parte que entraron los médicos dos veces, que hubo parón de no sé qué, que estuvo el partido parado 40 veces, da 2 minutos, y en la segunda parte 3, con toda el carrusel de cambios, con el médico.
Bueno, es que ya no solamente eso, yo creo, tuvo muchas decisiones que dices, joder, es que ya solo lo ves tú. Es que ya muchas veces dices, joder, solo
No os metáis con él, que es el gemelo de
árbitro peculiar. Árbitro peculiar, digamos. Un peligro.
Se están dando ya jugadas en diferentes partidos que va a haber cambios.
Va a haber lío fijo. O sea,
porque ayer, por ejemplo, la jugada que se dan Salvador, que es cierto que la norma, lo has comentado antes, Alberto, que ha sacado el Atleti, la norma publicada, que el último que toca es el jugador del Valencia, pero el balón viene claramente en rechace de un jugador del Atleti para hacer un control y tirar, o sea, y tener una buena ocasión, y como el último que ha tocado el del Valencia, el balón le das al del Valencia. Entonces, es una norma que es así, pero que evidentemente perjudica al que tiene que llevarse el balón. Entonces, ya verás cómo eso le van a dar una vuelta. Y luego la expulsión ayer también de Oyarzabal, que hemos estado antes comentando también. Pues, seguramente es lo mismo. La norma dice que es una entrada brusco, grave, hacia la altura, no sé qué tal.
Ni le ve.
Pero la intención de Oyarzabal,
la consecuencia es grave, pero no es el todo el previo intención.
Ya verás como otras veces hemos visto años anteriores, pues ahora se pita eso de una manera.
Dicen que no cambian.
Ya verás como dentro de 5 partidos, pues lo de ayer, que la expulsión de ayer de Oyarzabal será no sé qué. Y la de jugada de la, del que pega el árbitro, pues será no sé cuánto.
Y te voy a añadir una: la del agarrón que pita penalti con la Real, es agarrón, es penalti. Pero otros años es que eso no se pitaba. Este año sí, ya veremos.
Depende también mucho del color
veremos,
de la camiseta.
Ya veremos, por eso te iba a decir: hay que añadir también, porque ya veremos si ese mismo árbitro, ante una situación similar en la jornada 30, a ver si lo pita. Ya no digo ni siquiera de camisetas, ¿eh?
Sí, ayer hay un agarrón también en el partido de la Real también, de Zubeldía, claro. En un córner.
Pita penalti, y es penalti.
Es penalti.
Lo agarra demasiado exagerado. A ver, se agarran todos. Es que lo triste es que se agarran todos. Y lo triste es que realmente no se pitan todos. Pero algo le tienen que dar una vuelta, porque no puede ser que al final estés en un córner y que te estén abrazando. Como, así de claro. Yo creo que
claro, a mí lo que me resulta peligroso es cuando se dice que un agarrón tiene que ser
continuado
y tal, y o sea, explícame cuándo consideras eso es cuándo consideras que es continuado y cuándo un agarrón es un sis no es
eso,
o
cuando, siempre es interpretable, siempre
mira,
hay cosas
ahí es cuando entra el problema de que se interpreta de una forma cuando es un color de camiseta y cuando se interpreta de otra según sea otro color de cabello.
Hay un jugador en esta liga que solo sabe agarrar. O sea,
solo uno. Y antes iba de azul y blanco y ahora de rojo y blanco.
Ha cambiado las rayas ahora del color de la camiseta. Pero es un jugador que en todas las acciones de su juego agarra permanentemente. Con el balón, sin el balón.
Vamos a decir que hablamos de Lenormand, ¿no?
Robin Lenormand. Ahora en Madrid se están dando cuenta, ayer oyendo la retransmisión de los compañeros de Radio Marca, se están dando cuenta y dice, no sé quién, dice: ¡Ahí va! ¿Os habéis dado cuenta que Lenormand agarra todos los viajes? Todo al rival, digo. Pues sí, nos habíamos dado cuenta.
Bueno, ha ido a un equipo en el que tampoco le van a pitar esos agarrones.
Bueno, o sea, que el sábado le tendremos aquí, agarrándole a Guruceta o al que sea. Como un
bueno, campeón. Pues hay que saber tirarse bien.
A ver.
El agarrón es cuando agarras la camiseta, parece una vela, ¿no? Que ya hay distancia entre el agarrón y la...
Yolander, yo me acuerdo del año pasado.
Hay una medición.
Yo me acuerdo del partido de Barcelona el año pasado allí, a Nico Williams. Le
agarró.
La vela sopló. Sí. Y no hubo penalti.
Entró
macho.
El viento de babor y el destino.
Que no era continuo en el tiempo.
Vuelvo a decir, entonces, este mismo árbitro tomará decisiones iguales dentro de 20 jornadas.
No. A ver, este árbitro es de lo peor.
Hablo de este árbitro como hablo de muchos. Yo creo que siempre pasa, cuando hay algún tipo de cambios o de atención en las áreas por X cosas, las primeras jornadas todos los árbitros pitan alguna de esas. Y luego va pasando la temporada y ya se suaviza y luego ya volvemos a lo siempre.
Y luego lo de los 3 minutos de descuento sí que fue... Yo creo que no volveremos a ver 3 minutos de descuento. Solo.
Que me expliquen esas...
¿Estáis conmigo en que, por ejemplo, y siguiendo con esto, lo que ha hecho el Atlético hoy abre una puerta o no? A mí me ha resultado extraño. Me parece que es algo que no recuerdo que hubiese sucedido. Y yo creo, sin saber, pero me da la sensación de que abre una puerta y que es una vía.
Yo creo que es
una vía, bueno, a salir.
Está bien que lo pongan, pero yo creo que es con toda la ironía del mundo. O sea, mira qué norma más estúpida y que ayer nos perjudicó, y está bien pitado, claro.
Está bien pitado, pero tú claro. si sales para decir, no te hace falta eso, para eso ya claro. podemos estar nosotros. O sea, si sale el club a decir,
la gente en general,
esto está bien. Esto está bien.
No tendría conocimiento de esa norma, ¿no? Porque todo el mundo ve, bueno, que la va a coger el del Atlético, ¿cómo se la da al Valencia?
¿Y tú crees que al Atlético le importa que diga el público que González Fuertes se la comió porque, fíjate, y les dio el balón a ellos? Pero, no sé qué. Joder,
estás pues poniendo un artículo del reglamento.
Sí, pero en cero coma sabes que el artículo está ahí y que está ridículamente escrito, porque evidentemente en un rechace... Bien. pues si te va prefiero, a ti para tirar, yo, como era el caso.
Prefiero esto que lo que se hace generalmente, de esto de decir que nunca hablas de los árbitros hasta que te perjudican y pegas una rajada y te vuelves loco.
Por eso
y
digo,
te quejas y cuando te dan
la forma,
no dices nada.
La forma elegante de decir esto está bien y dejarlo ahí. Lo dejo ahí, reposa. Esto está bien. A mí me da la sensación de que eso viene de vuelta.
Porque cuando...
esto está mal. Cuando llegue el momento.
Claro, tiene todos los colores.
Y de hecho me parece bien y más elegante hacerlo así, que lo he dicho antes, que con vídeos de Real Madrid Televisión metiéndole castaña a cualquier árbitro que le toque al Real Madrid, como si no hubiese un mañana.
Sí, sí, va, eso es
una pero bueno, no sé si creéis que vamos a explorar esa vía.
Puede ser, ¿eh? Pues, a ver, lo que está claro cuando lo...
Hay algo flagrante, claro.
Yo creo que lo que está claro es que cuando lo ponen es... por algún motivo, o sea, no creo que el community hoy se haya levantado porque a la mañana y haya dicho, mira, así voy a poner esto.
No, que así suelto, ¿verdad? Suena como raro, ¿no? Así, o sea,
eso está más pues medido, está medido. Medido,
seguro.
Eso me refiero,
seguro.
Que fuera, bueno, de, fuera de contexto es muy raro.
Si es cierto que hubo una reacción en el público tal, pues también puede que pues quieran dar conocimiento a eso, pues para que no se provoque algo tal en algún partido, pero también puede ir, yo... Sí creo que puede ir por donde tú dices, de decir, oye, mira, nosotros vamos a poner de nuestra parte para aclarar esto ante la situación además que se dio ayer, pero luego cuando haya otra situación tal, que se me permita también...
Claro, cuando no se cumpla un artículo del reglamento, pondremos el artículo del reglamento y diremos, cruz.
Si es así, que no lo sabemos, pero si es así, me parece correcto la forma de hacerlo.
A mí me parece elegante. O sea, oye, no protestéis por esto porque esto es correcto. Eso sí.
Esto es como...
Dentro de uno, dos, X partidos, levanto la mano y de, según el artículo fulano de tal del reglamento, esto es así y pasó esto, ¿qué es esto?
Lo que hablando de que es así o no es así, pues bueno, por cambiar un poco de tema, lo que no sé, yo no sé yo si se ha dado alguna vez que tienes en la plantilla dos porteros de dos selecciones diferentes. Porque han llamado a México, a Padilla, y sí, tienes a Simón, portero titular de la española, de la absoluta, a Julen, que hace cuatro días era titular de la sub-21, y ahora Padilla, que puede jugar con la selección mexicana.
Hombre, otra cosa es que sea titular en la absoluta mexicana.
Pues no lo sé. A este paso...
Yo tengo
que hacer algo con los porteros.
Ya le preguntaré a mi amigo Joseba Ituarte, que está ahí dentro del portero.
Y siguiendo, Rafa, ya que dice lo de los porteros, el otro día vio Atleti, que no estaba ni Padilla ni
Gastesi. Juega el tercero.
Juega Mikel Santos y el Andorra el segundo tiempo aprieta y tiene varias intervenciones de muy, muy buen portero.
En teoría es el del Baskonia, ¿no? Sí, Santos, ¿no? Claro.
Entonces, la verdad es que he hecho un poco de referencias al Atleti porque, joder, el otro día vi el partido, me gustó y creo que tiene un equipo para competir en una categoría jodidilla, primera red. Y con plantilla, los cambios y con gente, yo creo que el Bilbao Athletic este año va a merecer la pena verle porque tiene buena pinta.
Iba a decir algo de tema de los árbitros, me parece, Lambea.
No. Ya no me acuerdo de qué.
No.
Se empieza con sus resúmenes.
No, ha sido Rafa el que ha hablado de los porteros.
De repente, quería recordar lo de Padilla con México y entonces ya.
Está diciendo que
es un portero de juego.
Que yo juegue con
México
él.
En México hay un mercado muy goloso donde se mueve dinerito y tal. No es cuestión baladí esto de la selección mexicana. Se va a revalorizar un montón. Ante el overbooking de porteros. Pues igual viene el Chivas de Guadalajara y te dice, oye, que nos queremos llevar a Padilla. Y le sacas un pastizal.
Que estoy hablando
pastizal. Joder,
pues pasta.
10 millones, bueno, 12 millones.
Coño, eso no es un pastizal, eso es pasta.
Joder.
Bueno, eso
es para pastizal, el portero del filial.
Sí, pero bueno, que en términos absolutos no es un pastizal.
Recordemos la operación de Núñez, ahora tan que ha vuelto a la actualidad.
Se me va a volver a olvidar lo que iba a decir, ¿eh?
Eso es, venga,
venga, habla.
Que digo que el otro día que estoy hablando con José Ituarte, que es el entrenador de porteros de la selección mexicana, que jugué con él en Almería y me preguntó por él, por Padilla.
O sea, que va por él, ¿eh? Va por Jonander Lambert.
No, para nada. No, o sea que fue curioso porque me llamó para decirme que había firmado, que se iba para allí, y me dijo, joder, ostras, pues vamos a estar pendiente de él. O sea que no es una cosa disparatada para nada.
Hombre, a ver, lo que la tarjeta de presentación de los dos primeros partidos, de los partidos que ha jugado, ha sido buena. O sea, evidentemente, estás jugando en primer. Al final también el que te haya tocado el Barça, y encima que hiciste una parada sobre todo muy espectacular de ocupar espacio y tal, pero que fue una gran parada, pues eso es mediáticamente, claro, es salir en todas partes.
Pero es como bien dice, y bueno, al final no solamente es que estamos hablando de un historial de porteros en el Atleti brutales, entonces ya da igual un poco el nombre, yo creo que ya somos una referencia a nivel de porteros, o sea, es que si echas para atrás 10 años, empiezas a ver todo lo que ha salido, ya no te llevo más atrás.
Y que no se pierda, ¿eh? Porque es un puesto...
Es lo que se intenta, no lo perderlo...
Lo damos por hecho, como hay porteros para exportar, pero con la filosofía del Athletic, si hubiese un problema en la portería, el problema sería gordísimo, ¿eh? Gordísimo, porque al final, sí, claro, los porteros, duda. Los porteros en general, lo que hay de portería fichable, básicamente sale de Lezama. O sea, ya puede estar luego donde esté, pero básicamente sale de Lezama. Si sí, Lezama no tuviese esa factoría de porteros, no es que te falla un mediocentro, un lateral izquierdo durante X años lo vas supliendo de como sí, puedes. Es eso no se puede suplir tan fácil.
La verdad es que es así. Lo que estás diciendo, hasta ahora no ha habido ese problema. Eso lo que demuestra es que se está trabajando muy bien en Lezama desde hace mucho tiempo con el tema de la portería. Y el problema quizá más que el que no haya, que hasta ahora nos ha dado, puede que llegue un momento en el que a ver qué solución se le va dando según vaya habiendo acumulación. Porque claro, es que Unai y Julen son muy jóvenes. Entonces lo que viene por detrás es muy bueno, y lo que decía Rafa de venta y esto, al final monetizar, pues llegará un momento en el que haya que pensar. No sabemos Julen a ver qué rol... Bueno, este año está claro que con Unai... operado y tal, va a tener más protagonismo y ya veremos luego, ¿no? Pero llegará un momento en el que habrá que tomar ciertas decisiones porque va a ser así, vamos, porque juega uno, claro.
Específico, bueno, claro, y porcentajes de venta para,
¿cómo se hace ahora? Bendito problema, ¿no?
Para los
las claro, claro,
bendito problema,
o lo que sea.
Digo eso, que el problema ahora mismo no es que decir, joder, no tengo un portero y hay que buscar, a ver dónde voy a buscar, lo que decías tú, ¿no? Sino que puede pasar también, pero bueno, el problema que se va a dar va a ser lo contrario, ¿no? El qué hago con todos estos, bueno, pedazo de porteros que tengo.
Como
¿no?
escuchábamos decir a Miquel González, bendito problema. Bendito problema, que la gente se interese por tus jugadores, que tengas jugadores buenos para aburrir, eso ya se gestionará. Eso al final
son puestos específicos. Como decía, que tenemos recorrido de sobra, porque por edad todos son jóvenes y vayan a un sitio, vuelvan, tengan que jugar, están en el banquillo, creo que tenemos alternativas para mucho tiempo, para poder tener. Como bien decías, hemos tenido también problemas con delanteros, que son también puestos muy específicos, muy difíciles también de suplir, y hemos visto cuando lo tenemos y cuando no lo tenemos, o nos cuesta. Entonces, bueno, en la portería yo creo que ya lo damos por hecho de que alguno abajo nos va a servir.
Ya podía haber 7 delanteros centros, también. Hay
también. Pero bueno, pero ese al final puedes jugar de otra manera, puedes tener 2 puntas que no sean tan puntas. Bueno, es más solucionable.
Hay que meter goles.
Más solucionable que el portero.
Hay que meter goles.
Más solucionable que el portero.
¿El delantero centro?
Hombre, si no tienes portero fichable...
Pregúntale a Marcelino.
Hombre, a ver, objetivamente, si no tienes un portero fichable de garantías...
Que era puedes
jugar sin delantero centro. Eso puedes jugar sin delantero. Sí, pero sin portero no puedes jugar.
Es un problema.
Lo ha pasado
claro,
bastante mal. Después de la marcha de Duriz.
Vamos a pensar en lo que tenemos, que tenemos de sobra ahora.
Hay que pensar en lo positivo y en lo que ha llegado Unai Núñez. Unai Núñez en Vigo dicen que 5 millones de opción de compra y que paga el Athletic el
falso.
Íntegro el
falso.
El dinero. Y en el Athletic hablan de que la opción de compra es algo menos y que no se paga íntegra la ficha, ¿no?
Ni mucho menos. Ni la mitad de la ficha van a pagar.
Bueno.
Ni la mitad de la ficha.
¿Pero qué son? ¿Jaimito los del Celta?
No,
¿o cómo?
Es que tenían que quitarse esa ficha como fuera.
Pero si la sigues pagando, no te la quitas.
No, porque al quitarle...
¿Cómo computa eso?
Al quitarle no le computa la...
¿No computa lo que pagas? ¿Cómo no va a computar?
No, la totalidad de la ficha, quitas, das de baja al jugador y ya no es tuyo.
Pero si sigues pagándolo IVA, por otro lado.
Sí, lo pagas, pero no te computa en tu masa salarial, porque no está en la plantilla.
Es otro efecto contable este de que pagas por otro lado y...
No, lo pagas, pero no te computa a nivel de masa salarial, no tienes que...
¿Estás convencido de eso?
¿Cómo estás puesto?
No tengo yo muy claro eso,
Hombre, que no es jugador tuyo.
Ya, pero pagas una plantilla...
Pero que no...
Bueno, no es jugador tuyo, está cedido.
Está cedido, pero al nivel de contabilizar todos estos, pues ¿por qué van a ceder al Englet el Barcelona? Para quitarse esto.
A quitarse la parte de la ficha que paga el Atlético de Madrid.
Bueno, lo quitas de en medio.
¿Toda?
Sí.
Aunque pague, pues otra palanquita. Y que el Atlético de Madrid dice, vale, yo te pago una tercera parte de la ficha y lo demás lo pagas tú. Y venga, ¿qué? A engordar la deuda.
Es que si no, no hubiera venido. Vamos, yo partiendo de la base de que, no sé, yo no veo la necesidad. Bueno, entiendo a Valverde, que pida un central o dos o tres o 24, como todos los jugadores. Entiendo que Valverde se ha ganado un crédito y para que, si hay esta opción, pues que le den un poco de... Le hagan un guiñito y le digan, venga, Ernesto, porque el año pasado también... quería un central y no había forma.
Y lo dejó claro al final de la temporada.
No hubo forma
y al principio de esta.
Se metió los de la túnica de ahí, los de la chilaba de por medio y se llevaron a Laporte, que era lo suyo, lo que hubiera venido el año pasado. Pero bueno, partiendo de esa base...
Bueno, esto es como lo de Nico y el Barça. Que el Atleti se entromete, no. O sea, Laporte podía haber dicho no a la oferta mareante, ¿eh? O sea, que tampoco... Sí, que no lo llevaron secuestrado.
Evidentemente, claro. Vale. Sí. No digo que se metieron con una oferta mareante que era irrechazable. Esa sí que era irrechazable.
Bueno.
Y no la que dijo en su día otro jugador del Atleti, que era irrechazable. Pero bueno.
Es opinable. Para mí ir a Arabia Saudí...
Bueno. Pregúntale ahora a ver si está contento de haber ido.
Tiene más dinero en la cuenta, eso sí.
Eso sí, sí. Todo el que quiera y más. Bueno, se lo está gastando en aviones.
Vamos, que no te mola mucho. Que
no, pero bueno, visto lo visto y bueno, conociendo el detalle de la operación, es un chollo. Joder, te han dado una pasta por él, que ya la tienes en la caja, lo vas a disfrutar tú y lo va a pagar más de la mitad de la ficha, la va a pagar el Celta de Vigo, ¿no? Y si luego, pues al año que viene hace un rendimiento espectacular, pues vas a pagar menos de la mitad de lo que te costó. O sea que, bueno, desde el punto de vista contable, no hay ninguna...
Aparte,
desde el punto de vista deportivo, pues también es un jugador contrastado, evidentemente, ¿no? Pero...
Aparte de lo contable que acabas de explicar, Rafa,
contable, las cuentas salen.
Y siendo así, evidentemente, tú tienes 7 kilos en el bolsillo, ¿no? De la venta que hiciste.
Algo más.
Sí. Tienes eso, lo tienes en el bolsillo, que cuando lo hiciste en su día, y se marchó. Y bueno, ahora, pues, si pagas encima menos ficha, pues ya ni te cuento contablemente, creo que... Y bueno, yo creo que es una red de seguridad para Ernesto, porque lo del cuarto central, que yo siempre hablo de los mensajes que se mandan a Lezama, y que hay que tener cuidado con esas cosas, y que para un cuarto central los minutos que se puede disponer, pues puedes tirar de los que están en el B, pero... Yo creo que aquí se da la situación de que Ernesto ve pues que los de Guilu, de Duñavit y compañía, pues no les verá preparados para aguantar esos minutos, y sobre todo se presenta esa oportunidad de mercado de Unai. Y lo que a mí me cuesta ver un poco, y me hubiera gustado ver por un agujerito, como solemos decir, la conversación esa que habrá habido, no sé si entre Mikel y Unai o Ernesto, tal. Porque Unai, cuando se fue de aquí, se fue buscando minutos porque aquí no tenía un rol en el que él se sentía cómodo. Y ahora, ¿qué es lo que le han dicho a lo que viene aquí? Porque claro, entendemos que tenemos tres centrales top. Eso creo que todos lo hemos dicho. La temporada que hace el año pasado Vivian Paredes es buenísima. Yeray, todos sabemos el rendimiento que puede dar. Y si Yeray no se lesiona y Vivian y Paredes siguen manteniendo el nivel del año pasado, es bastante probable pues que Unai, lo mismo que cuando se fue, el rol que tenga va a ser el de cuarto central, ¿no? Entonces, si cuando se fue no estaba contento con ese rol, ¿qué pasa? ¿Que dos años allí en Vigo le han hecho darse cuenta? Pues no sé, eso es lo que a mí... Vamos a ver cómo encaja eso en el equipo, ¿no? Pero seguramente Ernesto ha puesto en la balanza y ha dicho, bueno, pues mira, entre tener que torear esto y que me pueda pasar que Yeray se lesione o otro se lesione y tirar como el año pasado con dos centrales y que a los del Bilbao Athletic pues no les veo tal, habrá dicho pues prefiero que venga Unai y tener esa red de seguridad de un jugador pues que si tiene muchos años
es otra variable, ¿no? Que desconozcamos que haya algún problema con, bueno, pues con Yeray, con su histórico de lesiones a lo largo de su carrera, o que Paredes ahora mismo está lesionado, o no sé, o que tenga, no sé, que haya algún problema, es que no sepamos, pues, no que sé, yo creo digas, que... pues son tres, pero no van a ser tres.
A mí, yo en el fútbol siempre digo lo mismo, que ni nunca ni siempre. Es decir, lo de decir esas palabras en el fútbol no sirven, porque cada momento en el fútbol hay que cambiar, hay que adaptarse, hay que ver la situación, hay que ver si el año pasado se tuvo una decisión con un discurso de mirar a la cantera. Pero eso no quita de que es por la circunstancia, el momento, la situación, tomamos una decisión. Este año, pues hay otro mapa en el tablero que te permite alguna otra cosa, que te permite ajustar, que el entrenador ha visto igual que el año pasado nos ha salido muy bien, pero otras veces esas cosas no pasan. Bueno, pues yo creo que al final son decisiones que se toman en el momento en base a la circunstancia. Y por eso creo que hay que ser inteligentes. Eso de quedarnos en, no, es que yo nunca lo he hecho o yo siempre hago.
No, está claro.
Vamos a adaptarnos a cada momento. Y yo creo que está claro que interesa a los tres, no solamente al Atleti, interesa a los tres, creo.
Pero, Yolander, una cosa que te voy a preguntar, porque tú te habrás visto en la situación, en tu situación profesional, que en un equipo no te ha dicho el entrenador, oye, Yolander, no voy a contar contigo. ¿Claro? Y bueno, pues tienes que salir. Y te han llegado ofertas. Me imagino que cuando a Unai Núñez le dicen en Vigo, no contamos contigo y tienes que salir, y se le presenta la oportunidad al Atleti, me imagino que él habrá dicho, bueno, vale, ¿a qué voy yo al Atleti, no? Me imagino que
es
él...
que viene de jugar dos años todos los partidos.
Claro,
todos
él habrá
los partidos.
Dicho, a ver, vale, me quiere el Atleti, pero ¿para qué me quiere el Atleti? Me imagino, ¿no? Que poniéndome en esa situación, ¿no?
Debería, ¿no? A ver, pero si Ernesto ha insistido tanto y Ernesto ha forzado, entre comillas, a buscar esta opción, no va a ser ahora tan... No sé cómo calificarlo, de decirle, ala, venga, al banquillo.
Pero estoy de acuerdo, pero Ernesto, si Ernesto, como tú dices, ha insistido mucho en esta operación en que venga, eso es una cosa. Pero luego, cuando el jugador dice, vale, voy, pero ¿a qué voy? Al jugador le habrán tenido que contar algo, claro. ¿Para qué viene? Y, ¿no? Es lo que yo me pregunto, sí, sí. Y es lo que
yo me imagino que habrá madurado, que hace dos años él se fue de aquí porque se consideraba internacional, titularísimo y que era mejor que nadie y que tenía que jugar por delante de otros y ahora...
Siempre ha pasado que cuando salimos de casa ves otras cosas, sufres otras cosas, son situaciones diferentes. Yo creo que el mundo del fútbol cada vez más complicado, hay mucha gente, hay mucha competencia. Hoy en día en tu mismo equipo te cuesta mantener el puesto porque, como bien decimos, rotaciones, todo el mundo tiene ganas de seguir jugando. Yo creo que Unai, entiendo que si le han dicho que ahí no puede seguir, además tienen que sacarlo sí o sí, habrá visto que igual no tiene más posibilidades que ir a un equipo que va a jugar en Europa, que es el Atleti, que lo conoce, que le ajustan lo que es la ficha, que va a seguir estando igual, y que el año que viene o me compran o sigo estando, ¿me entiendes? Que paso de no tener opción a otro escenario que creo que le puede ser bueno a él. Y yo creo que es bueno para todos. Han ajustado, el Atleti ha sabido manejar a nivel económico y demás. Tengo una posibilidad de tener otro perfil de central, que voy a tener más competiciones, que estoy rotando a los jugadores, que me interesa darles minutos a todos. Es uno más. Que veo que lo de abajo, yo lo que quiero decir, el discurso el año pasado era uno de verlo de abajo, este año lo aseguro. Bueno, son circunstancias. Yo creo que tampoco debemos de dejar de mirar a lo que es la cantera ni a Lezama y que no sea esto, como quien dice, un tope para que estos jugadores no puedan participar también.
Hombre, yo estoy convencido que si no se pone en esta situación favorable la operación no se hace, vamos. O sea, si el Celta se enroca y dice le pagáis la ficha a vosotros y tal, y la opción de compra 5 millones, no, pues ya está, no hubiera venido y punto.
Claro,
bisete,
claro, es que es eso.
Sí, ha sido una opción que se ha puesto ahí en el mercado, se ha puesto a huevo.
Es un poco un caso un poco extremo, pero si en el Barcelona juega Pau Cubarsí con 17 años, en el Atleti puede jugar Pepito Pérez del Baskonia, del juvenil o lo que sea, con 17 o 18, con los que tenga. O sea,
económicamente es una cosa y deportivamente es un poquito recogida de cable, ¿no? Porque al final
bueno, se ha ido dos para años, no, ha tenido minutos, sí que es cierto, está, más de los que iba a tener en Bilbao.
Pero recogía cables de quién.
Pero está la, está la, está la coartada.
Ver, en teoría no lo querías.
Está la coartada.
Y ahora te lo quedas porque dices, bueno, mira, como no hay otra cosa, me lo voy a quedar. Bueno,
pero está la coartada de la competición europea, que por ahí puedes enganchar.
Dices, pero bueno, joder, es un, tenemos es un más jugador.
Económicamente la operación al final sale beneficio. No sale tanto beneficio, puede no salir tanto beneficio, pero...
Pero es un jugador bueno, que en estos dos años ha tenido minutos en Celta. Entonces sí, yo creo que, bueno, pues al
me
final...
ha cogido experiencia.
Y vuelvo a insistir.
El Atlético bueno, hubiese sido un problema directamente, porque no hubiese
tenido minutos. Alberto, lo que has dicho tú, yo... A ver, yo veo una cosa. A ver, no es lo mismo tener un chico que tú le tienes aquí pagándole un contrato como, por decirte, me invento, me da igual Unai que otro, no hablo de Unai, sí, que no sé las cifras, pero tú tienes pagándole el octavo de la plantilla, por ejemplo, y tenerle como cuarto central... Y te aparece una opción de vender y vendes, porque sí, creo que la venta fue espectacular,
poco
una operación
que decir,
buenísima,
poco que decir, poco que
por
decir,
el rol que tenía en ese momento aquí.
A los
y
del
otra
Celta
cosa,
igual había que decirles algo.
Claro,
los del Celta unos artistas.
Ese es el tema. Y luego otra cosa es que tú puedas traer a un jugador en otras condiciones económicas aquí que ha cambiado el cuento, ¿entiendes? O sea,
imagínate que ahora lo hace de lujo. Y te tienes Alberto, que cuestionar cosas al final de
temporada. Alberto, pues mira, muy fácil. Si lo hace de lujo, la opción de compra, ¿no? Que,
claro,
pues,
está estipulada.
La puedes ejecutar. Incluso, imagínate que por lo que sea viene, que en el fútbol pasan muchísimas cosas. Viene, empieza a jugar, juega todo y te lo quieren comprar el año que viene por 15 millones un equipo inglés. Pues la compras.
Se lo compraría al Celta. Salvo que ejecute...
Pero ejecutas una opción de compra voluntaria, ¿no?
Sí.
Por
sí
lo que... Pero, claro, habrá unas fechas, digo yo, que será al final de mercado.
Alberto,
esa
hay una
sería
cosa,
muy gorda.
Hay una
claro,
cosa,
pero, esa sería muy gorda. Pero, imagínate llegar a un acuerdo claro, con un tercero,
claro,
ejecutas la opción de compra y luego lo vende más caro.
A eso claro, me refiero. O sea, que claro, si tú quieres una opción de compra, tú si luego puedes hacer una operación así, que bueno...
A ver, pero en principio el club interesado tendría que ir al Celta, que es el propietario del...
Pero si tiene una opción.
Pero
tienes la opción, la ejecutas.
Primero tienes que ejecutarla y luego venderlo.
Claro. Pero el Madrid, el Real Madrid hace eso con muchos jugadores de cantera, sí, ¿eh?
Los cede.
Cuando los vende, deja una opción de recuperar por una cantidad. Y luego, pues si lo recupera por 3 millones y tiene una oferta de otro equipo por 15, lo recupera por 3 y lo vende por 15. Eso el Madrid con los jugadores de cantera monetiza un montón de jugadores. O sea que...
Y hay una cosa con respecto a Unai, que si yo no recuerdo mal, no ha estado con Ernesto, o sea, sale cuando viene Ernesto, que también es una oportunidad para él decir, bueno, yo voy a estar con un entrenador nuevo o con un entrenador que también tengo yo opciones de poder convencerle, o sea, no es que vengo con el mismo entrenador que me fui, no, es que es otro nuevo y otra oportunidad de volver aquí al Atlético en otras cosas, entonces, bueno, insisto, yo creo que se ha dado una circunstancia de las que creo que es buena para los tres. Para los tres.
Pero yo, Jonander, estoy de acuerdo contigo, pero yo también insisto en que a mí lo único que quiero... A ver, que vamos a ver cómo van las cosas y lo iremos viendo. Que me hubiera gustado ver un poco el contexto de que le... Cuando Unai ha preguntado, oye, ¿para qué me queréis...? Porque igual han dicho, oye, mira,
Unai... Te digo la versión que damos los entrenadores y tú lo sabes mejor que nadie.
Venga, va.
Dime. A ver, cuentas como todos, en un principio los
tenemos
jugadores
que
están jugando,
tal,
hay cuatro competiciones, seguramente va a haber minutos para todos, hay que ganarse el puesto, pa. ¿Sí o no?
Sí.
Quiero decir, no, va a jugar... le dirá que claramente tendrá algunos como prioridad para jugar, porque lo han demostrado el año pasado. Hay que ganarse la opción de jugar y tienes que estar a todo para tener opciones. Vale, hay competiciones para poder dar minutos y poder jugar. Luego ya te lo tienes que ganar.
Otra versión voy a dar yo. Unai, mira, sí. Paredes está lesionado del gemelo. No va a jugar hasta dentro de dos semanas y tal. Bueno, tal. Geray, ya sabes, el año pasado estuvo parado no sé cuánto, tal, hay dudas, tal, problema, pa, no sé qué, no sé cuál. Y Vivian, sí, este sí que parece una roca, no se lesiona nunca, va a la Eurocopa, tal, está, tal, pero bueno. O sea, yo creo que entre las lesiones de Paredes y Geray, pues vas a tener
yo
tiempo
creo,
para jugar.
Ya, Rafa,
venga, otra.
¿Cómo se nota que no has sido entrenador?
Claro.
Que has sido periodista. Yo lo que sí tengo claro como entrenador es que tú, cuando le cuentas un cuento chino a un jugador, cuando luego...
Esto no es un cuento chino, esto es la realidad de la vida.
Cuando le cuentas medias cosas a un jugador, luego cuando el día a día te pone en el sitio y no se cumple lo de que acabas de decir, de que Paredes tiene no sé qué, no sé cuántos, porque puede pasar que se lesionen dos o que tal, pero puede ser que no se lesione ninguno de los tres y estén los tres disponibles
y con cuatro tarjetas full time, jugando toda la temporada. Y eso,
entonces,
sí, sí.
Claro, vamos a ver cuando vayan pasando el tiempo, vamos a ver qué va pasando. Por eso digo que para mí es muy importante las conversaciones que haya en esto y que, oye, que no lo sabemos, que igual Unai el chico ha cogido y ha dicho, mira, yo quiero volver a Bilbao y me voy a intentar ganar el puesto 100% y sé que hay tres jugadores que han hecho una temporada el año pasado, bueno, dos en el caso de Vivian y Paredes, espectacular, y Gerai, sabemos lo que es, y sé que lo voy a tener muy difícil, acepto y tal, igual se ha dado esa situación, ¿vale? Pero bueno, yo no digo, lo que quiero decir es que me hubiera gustado estar en ese intríngulis, ¿no?
Hablando entre todos, ¿no? Viendo a ver qué puede ser.
Es un bogotía.
¿Qué puede ser? O sea, Iñaki Williams convocado con Ghana para partidos de clasificación de la Copa de África ante Angola el 5 de septiembre y Níger el 9 de septiembre. Así que vuelve a las convocatorias Iñaki Williams, lo mismo que está con esa convocatoria también Padilla con México.
Y mañana da De La
y
Fuente.
Y mañana, ¿no? Luis De La Fuente, la convocatoria.
Y el sorteo de la UEFA,
y
que
mañana,
ya no nos acordamos, tú, de la UEFA.
Y mañana el sorteo de la Europa League para saber cuáles van a ser los ocho rivales, los cuatro que estarán en San Mamés y los cuatro que estarán fuera de San Mamés.
Yo
los,
quiero al Bodo Glimt, ese.
¿Ese?
De Dinamarca, sí.
¿Te
gusta? Me hace gracia, sí.
Ah, bueno, pues nada, pues ahí se puede ir.
Ya está.
Todavía quedan hoy los rankings, ¿eh? O sea que habrá que ver. Hay 24 de 36 que ya están clasificados. A ver cómo está la cosa. ¿Cómo tenemos está el Athletic por coeficiente? Está en el bombo 4, que realmente nos da un poco igual.
Es que hay previa
porque son
hoy.
Dos de cada, eso es. Son dos de cada los que están, y en el grupo 1, que es el más entretenido, pues está Roma, Manchester United, Oporto, Ajax, Rangers, Frankfurt, Lazio, Tottenham y Slavia de Praga. Bueno, pues eso son. Luego está también la Real Sociedad, que en la fase de liga no puede tocarle al Athletic con rivales de la misma competición, así que no podrá enfrentarse a la Real Sociedad. Luego ya sí, luego ya en lo demás sí. Los ocho primeros, lo recordamos, los ocho primeros es una liga de 36 donde se enfrenta el Athletic y todos se van a enfrentar a cuatro en casa y a cuatro fuera, que no van a ser los mismos, o sea, no tienen por qué ser los mismos. Es un sorteo donde solo juegas un partido contra uno de los que te toque, de los buenos, los menos buenos y los menos buenos. O sea, hay cuatro divisiones de equipos, y entonces te van a tocar dos mejores, dos un poquito menos mejores, dos normalitos y dos del grupo de los peores.
Está el Ajax jugando previas todavía.
Está ahí jugando todavía. Pero
y
bueno,
el Sporting de Braga, el equipo de Yalo.
Entonces, pues hay una liga de 36 y con los 8 partidos disputados se hace una clasificación con la diferencia de goles general y todo esto para hacer una clasificación. Los 8 primeros se libran de la siguiente fase y pasan directamente a octavos, y los 16 siguientes tienen una fase de 16avos para pasar a octavos, y los 8 últimos quedan eliminados. Mala suerte tiene que ser quedar uno de los 8 últimos de los 36. Pero bueno, todo puede ser.
Todo puede ser, sí, sí.
O sea que esperemos que no suceda.
Se le ha rayado el LP de la Champions, ¿no?
Ay, ahora hay que poner el de la Europa League.
Hay que poner el Europa League.
24, estoy echando la cuenta, 94, 36. No, claro, se quedan más fuera. Se quedan 12 se quedan fuera. 12 son los que se quedan fuera. Hay una fase que libran los 8 primeros, los 16 siguientes juegan del primer grupo, o sea, de los 8 mejores de esos 16 contra los 8 peores de esos 16, y luego 12 se quedan eliminados de la siguiente ronda. Pero eso mañana, ¿eh? Mañana a partir de la 1, me han pasado el planning del sorteo, Y ríete tú de los de la Federación Española de Fútbol. O sea, porque según el planning, el grupo 4, que es donde está el Athletic, me parece que va en torno a las 2 de la tarde. O sea que...
Joder.
Sí, sí, una auténtica locura.
Va Duriz a sacar bolas, ¿no?
Va Duriz de representante, ¿no? De, no sé exactamente...
Embajador.
Embajador y tal.
A ver si le dejan sacar bolas, bueno.
Bueno, si es como lo de la Champions, que estábamos también hablando esta mañana en la tribu, es todo automático. Como sí, tiene que haber diferentes combinaciones que no se pueden enfrentar lo de los países y que tengan que ser los partidos fuera de casa. O sea, directamente es como lo del sorteo. Se va a parecer más, en teoría, a lo del sorteo de la Liga, o por lo menos lo que van a hacer esta tarde de la Champions, que todavía se va a poder seguir en Radio Marca. Mañana también seguiremos nosotros, por supuesto, aquí en este espacio local, ya que nos toca la una, el sorteo de la Europa League, que parece que se va a parecer más al sorteo de la Liga, este que nos dicen que hay no sé cuántas mil combinaciones, y que le dan a un botoncito y ¡pic! Y sale. Pues algo más parecido a eso que a otra cosa, a la asignación de bombos. Pero bueno, mañana nos lo explicarán exactamente cómo lo quieren hacer. Supongo que se parecerá bastante a lo de esta tarde de la Champions, porque la competición va a ser calcada, la misma fórmula. Así que ahí lo veremos.
Sorteo.
Dadito, voy a aprovechar antes de que os vayáis, que el Athletic Valencia tuvo a Edu de Derio con un 1-0, gol de Nico Williams. Así que para él el sorteo. Aitor de Sopela, 1-0, gol de Guruceta. Y José de Miribilla, 1-0, con gol de Berenguer. Así que, pues bueno, es lo que tenemos. El 1 y el 2 para Edu de Derio, con nuestro dadito mágico. El 3 y el 4 para Aitor de Sopela. Y el 5 y el 6 para José de Miribilla. Así que vamos a sortearlo, que luego tenemos... ¿Quién se lo pide? ¿Lambea?
Venga, va. Lambea es el especialista en sorteos.
Te muevo un poquito el dadito, pásaselo, Rafa. Y la... Ah, ahí le damos, venga, va. Tique, tique, tique.
Ahí va.
Sin romper la mesa, por favor.
6.
El 6. Pues el 5 y el 6 eran para José de Miribilla, que es el que se lleva el lotazo de bacalao eguino.
Enhorabuena. Así que
José, luego hablamos, ¿eh?
Para él. Para él el lote. Gracias a todos, venga.
Oye, Alberto, dime una cosa. Antes de terminar,
sí.
Desearle mucha suerte a Sier García, que empieza ahora a las 4 el primer partido ahí en París. Desearle mucha alegría, que lo disfrute mucho, con sonrisas.
Eso ya es más difícil.
Su
bueno.
Cuarta paralimpiada, que sea pronto.
Que tenga mucha suerte.
Es un fenómeno.
Es un tío serio y profesional, no le pidáis tampoco... A ver, tiene que estar concentrado. Fíjate que ayer nos contaba que no iban a... O él, por lo menos, que no iba al desfile y toda esta historia, porque ya...
Había
ya
partido del Atleti.
Son los cuartos juegos y dice, bueno, pues hemos dado permiso a lo que es la primera vez y bueno, pues venga, que vayan, pero que hay que descansar. Frente a Estados Unidos.
Sí. Bueno, le han ganado ya en un partido de amistoso de preparación. Sí,
pero no vale para hoy.
Hoy es otra cosa, sí.
Gracias a todos, Agur.
Bueno, Agur.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Vamos con nuestra porrita, la porra de Bacalao Eguino, con el sonido que nos lleva a ese Atlético de Madrid. El sábado a las 7 de la tarde y un lotazo de Bacalao Eguino con su bacalao, su litrito de aceite, que no es poca cosa, su pimentito choricero, esa guindillita seca, cómo mola. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues como han hecho los que han participado en la porra que acabamos de sortear de los tres ganadores porque nadie había acertado al goleador Beñat Prados. Resultado y primer goleador para intentar evitar en la medida de lo posible los máximos empates posibles. Y luego a partir de ahí, sorteo entre los acertantes, si hay más, y si no hay ninguno, si nadie acierta ni siquiera el resultado, sorteo entre todos los participantes en la porra, que también lo hemos hecho a lo largo de la pasada temporada en alguna ocasión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
Soy Edu de Derio.
Pues Edu, que nos vas a dar un resultado a ver si te llevas ese lotazo de bacalao.
A ver, que en el sorteo no he tenido suerte, no. A ver en este. 1-0 de Nico.
1-0 con Nico. Venga, pues vamos otra vez al 1-0. Gracias, Edu.
Venga, a ti, agur.
Agur. Edu era uno de los que había acertado el resultado, no el goleador. Y bueno, pues no ha tenido suerte ahí en ese dadito mágico. La culpa lambea. Hola, ¿quién eres?
Opa.
Opa.
Iván de Bolueta.
Venga, pues Iván desde Bolueta, ¿con qué resultado?
1-2-2.
Empate primero del Atleti, ¿quién?
Guruceta.
Guruceta. Venga, perfecto. Gracias, Iván.
Venga, agur.
Agur, apuntado queda. Hola. Hola.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. ¿Y usted es?
Antonio de Sevilla.
Venga, Antonio desde Sevilla, un habitual de la porra, a ver si algún día viaja el bacalao. Venga, Sevilla tiene un color especial y un resultado también. ¿Cuál?
El resultado 2-0.
¿Y el primero?
Gol de Ollán.
Sancet el primero. Venga, apuntado. Gracias, Antonio.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Agur. Hola. Hola, buenas. ¿Quién eres?
Nacho de Echevarri.
Nacho desde Echevarri, que te escucho un poquito de aquella manera, pero lo suficiente. ¿Resultado?
2-1,
marca el primero.
Iñaki William.
Iñaki, venga, perfecto. Apuntado, gracias Nacho. Agur. Ah, bueno, es que no le había dado al botoncito, igual también eso era. Hola.
Hola, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, ¿quién eres?
John, de Bilbao.
John desde Bilbao, ¿con qué resultado, John?
2-1, Iñaki.
2-1.
2-1 ganamos, gol de Iñaki Williams.
2-1, Iñaki, venga, perfecto. Pues gracias, John.
Vale,
cargas con Agur. Hola.
Hola, buenas.
Buenas, ¿quién eres?
Antonio, de Baracaldo.
Antonio Baracaldo, escuchando el 91.4. Antonio, ¿resultado?
0-0.
0-0, sin goles. Perfecto, pues nada. Gracias, Antonio.
Gracias.
Sin goleadores, también puede ser, claro que sí. Hola.
Hola, buenas.
Buenas, ¿quién eres?
José de Baracaldo.
Venga, pues José, que también nos llama desde Baracaldo.
1-1.
De 1-1 con el gol de...
De Iñaki.
Iñaki. Perfecto, gracias José.
Venga, agur.
Agur, 696-036-196 es el teléfono de Radio Marca Bilbao. 696-036-196. Llamadita, resultado y posibilidad, si eres el único, de llevártelo sin más. ¡Pum! Para ti. Si hay varios que coincidís en resultado y primer goleador, pues entre los que sea hacemos el sorteo. Hola, ¿quién eres?
Julen de Basauri.
Julen Basauri, ¿resultado, Julen? Sí.
1-0, Nico.
1-0 con gol de Nico besándose el escudo. Gracias, Julen.
Hola, Alberto.
Hasta luego. Hola, muy buenas. Uy, hola, ahora sí. Hola.
Aupa, Arrastión.
Arrastión, ¿quién eres?
Rubén, de Astrabudoa.
Rubén, desde Astrabu, ¿resultado?
1-0. Y gol de Nico.
1-0 con gol de Nico. Perfecto, apuntado. Gracias, Rubén.
Es que ricasco, agur.
Agur. Hola.
Hola.
¿Quién eres?
Aitor, de Basauri.
Venga, nos apuntamos por aquí. Aitor, desde Basauri, con un resultado, ¿cuál?
3-1.
Sí.
Gol de Iñaki.
Gol de Iñaki Williams. Apuntadito para la porra del bacalao. Perfecto, gracias, Aitor.
Agur.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola.
Hola, ¿quién eres?
Isaro de Leioa.
Isaro desde Leioa. ¿Resultado, Isaro?
1-1, gol de Nico.
1-1 con gol de Nico. Apuntado, gracias. Agur. Vamos con más llamadas al 696-036-196. Hola.
Apa,
¿quién eres?
Germán Arangoiti.
Apa, Germán, desde Arangoiti, habitual de nuestras porras esta temporada también.
Apa,
Germán, ¿resultado?
3-1.
2-1.
3-1.
¿Y el primero?
Guru.
Guru Z. Venga, perfecto. Apuntado, vamos, gracias. Agur. Vamos desde Arangoiti hasta otro lugar del mundo mundial. ¿Cuál? Hola.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
Sergio de Deusto.
Sergio desde Deusto en Bilbao. Resultado, Sergio.
1-2.
1-2, perder.
Sí.
Marca el del Athletic, ¿quién?
Iñaki.
Iñaki, venga, perfecto, gracias, Sergio.
Venga, agur, ricasco.
Ha ido a por el bacalao, ¿eh? O sea, a quedar, esto de quedar bien está muy bien, pero este ha ido a por el bacalao. Ha visualizado la derrota y ha dicho, yo voy a por el bacalao y luego lo demás ya veremos. Hola, ¿quién eres?
Opa, Javier de Lamiaco.
Venga, pues Javier desde Lamiaco, ¿con qué resultado?
2-1, Nico.
2-1 con gol de Nico Williams, el primero. Gracias, Javier.
Gracias.
Agur. Hola, muy buenas.
Hola.
Hola, ¿quién eres?
Soy Alberto.
¿Alberto desde dónde?
Desde Santurchi.
Alberto desde Santurchi, recorrido vizcaíno en esta porra de Radio Marca Bilbao, en el 696-036-196. ¿Resultado, Alberto?
Pues yo 0-0, digo.
0-0, venga, pues sin goles. Pues gracias, Alberto.
Venga, agur.
Agur, a ver si por lo menos es entretenido el partido. Hay paradas de los porteros y estas cosas para que nos entretengamos en la retransmisión. Hola.
Hola, muy buenas.
¿Quién eres?
Soy Andoni, de Basauri.
Andoni, desde Basauri, con un resultado, ¿cuál?
1-0, gol de Guru.
1-0, Guru Z, que lo marca. Perfecto, gracias, Andoni.
A ti, hasta luego.
Agur. Hola.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy María de Erandio, ¿eh?
Hola, María. ¿Qué tal?
A ver.
¿Cómo estamos?
Muy bien, estupendamente.
¿Qué resultado visualizas?
3-2 de Iñaki Williams.
3-2, qué de goles. Venga, con el primero de Iñaki. Perfecto.
Exacto. Venga.
Gracias, María.
Venga. Ale, agur.
696-036-196. Da igual que estés escuchando en el 91.4 FM. Que en la página web www.radiomarcabilbao.com, que en las aplicaciones móviles o en la app web de Radio Marca, seleccionando el audio de la emisora de Bilbao. Cualquier método es válido. Sí que es cierto que si estás por las aplicaciones, creo que cuando llamas se te corta y luego empieza más tarde, o se te sigues luego después escuchando, pero bueno, es igual. Tú llamas y vas probando, que estamos en modo porra. Hola, ¿quién eres?
Apa, Alberto, soy Coldo de Begoña.
Venga, Coldo desde Begoña, ¿con qué resultado?
Me pide el cuerpo otra cosa, pero creo que vamos a empatar a dos, pero va a marcar el primero Yaló.
Yaló, ahí estamos, Yaló para fundirse con la grada. Gracias, Coldo.
Vamos, venga, agur.
Agur, vamos con más llamadas al 696-036-196 en estos últimos dos minutos que tenemos ya por delante. Hola.
Papá, Alberto.
¿Quién eres?
Ricardo Sustado.
Venga, pues Ricard desde Sestao, ¿con qué resultado?
3-0.
¿Y el primero?
Iñaki Beta.
Iñaki. Venga, pues apuntado queda. Y vamos con la última llamada. Gracias, Ricard. Hola.
Aupa, soy Fernán.
Fernán, ¿desde dónde?
De Bilbo.
Fernán desde Bilbo. ¿Con qué resultado, Fernán?
Empate a uno y Nico.
Nico. Venga, perfecto, pues apuntamos. Gracias, Fernán.
Agur.
A mañana lo dejamos ya, ¿eh? Para mañana será la cosa, que nos acercamos a las 3 de la tarde. 20 llamaditas que hemos metido hoy en el programa. Si mañana metemos otra 20, nos vamos a las 40. Así que, ni tan mal. No nos da tiempo para más. Gracias por seguirnos, gracias por estar ahí, gracias por disfrutar como lo hacemos nosotros. Espero que lo hagáis vosotros en este tiempo de radio que se llama Directo Marca Bilbao y que nos lleva desde la 1:05 y hasta las 3 de la tarde. Hasta mañana. Gracias, Agur.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Cuídate. ¿Qué os tengo que contar? Bueno, que ayer recordé el tema de la consulta al finalizar el programa. Hoy lo vuelvo a recordar, pero en este caso en el comienzo. ¿Por qué? Porque tenéis dos semanas para poder ir enviándonos vuestras consultas, pero no solo vuestras consultas, también proponernos temas. A ver, os cuento. Tenemos un correo electrónico abierto 24/7 hasta cuando estamos de vacaciones, ¿vale? Ese correo electrónico es cuidate@radiomarca.com. Ahí nos podéis escribir vuestros correos electrónicos sobre vuestras consultas, ¿vale? De osteopatía, fisioterapia, nutrición, podología. Oye, ¿tenéis un problema, alguna duda, alguna consulta? Nos la enviáis y yo se la traslado a nuestros especialistas y los martes, que es el día de consulta, le damos respuesta, ¿vale? En el programa. Por otro lado, nos podéis ir proponiendo temas porque ya estamos preparando la nueva temporada de Cuídate y estamos ya cerrando temas. Pues temas que queráis que tratemos aquí en el programa, nos los proponéis. Oye, quiero que habléis de este tema, o de este que es todavía más concreto, de la otitis. Bueno, pues de la otitis con las piscinas, o de la otitis con el frío, o con el viento, porque me duelen los oídos. ¿Tú crees que puede ser una infección, algún problema mayor, no, qué puede ser, qué no puede ser? Bueno, todas estas cosas nos las proponéis y nosotros vamos a darle siempre respuesta, antes o después. Según vayamos cerrando esos temas, pues lo vamos a tratar en Cuídate. Pero desde luego, siempre que podemos, atendemos a vuestras peticiones. Este programa es para vosotros, para lo que necesitáis, para lo que requerís. Así que utilizadlo. Y para eso está cuídate@radiomarca.com. Y también estamos en redes sociales, en Twitter, pero sobre todo en Instagram. Cuídate, R Marca. Comenzamos con los contenidos del programa de hoy. Empieza ya y hasta las 4 de la tarde. Cuídate.
Este año, Correos vuelve a ser el operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España. Y volvemos a llevar el podium, la meta, la sala de prensa, el control de firmas, el camión cocina. O sea, menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, claro. Si no, no tendría gracia el deporte. Todo lo demás, Correos.
Mantén tu colesterol a raya con Oxicol y su fórmula con monacolina K y berberina. Una cápsula al día es todo lo que necesitas para ayudar a mantener unos niveles de colesterol adecuados. Oxicol, porque cada latido cuenta. Y recuerda, encuéntralo en tu farmacia. Tenía que ser de Kern Pharma.
Vamos a abrir nuestra sección de salud ocular y os voy a contar cosas que hemos ido aprendiendo en las últimas semanas de la mano de Laboratorios GEL, H-E-E-L. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta, hablando estos últimos días de dos patologías, por ejemplo, que son, bueno, pues bastante frecuentes, diríamos, como es el ojo seco y el ojo irritado, es la diferencia que hay entre ambas, ¿vale? Hace unas semanas estuvimos charlando aquí en el programa con el doctor Carvajal, que es el director médico en Laboratorios GEL, y bueno, pues nos explicaba un poco que esto primeramente había que tenerlo muy claro, porque tendíamos a confundir o incluso muchas veces a poner como patologías iguales o similares lo que es el ojo irritado y el ojo seco, y no es así. Primero hay que distinguir los síntomas, porque cada una además tiene su tratamiento. Nos tienen que decir, bueno, pues oye, nosotros notamos esas molestias, vas al especialista, te dice, mira, en tu caso tienes ojo irritado, tienes ojo seco, y deberías ponerte un producto adaptado a tu patología, ¿vale? Ojo irritado, ojo seco. Luego os voy a hablar de la línea Oculogel, que es la que nos va a ayudar a hidratar y ayudarnos a aliviar esos síntomas de ambas patologías, porque además es verdad que en algunos casos puede resultar, diríamos, incapacitante un poco, ¿vale? Pues esa sequedad, esa notar que los ojos están cargados, necesidad de parpadear cada poco porque los notamos muy, muy resecos, incluso dolores de cabeza, es decir, se hace muy complicado. Sobre todo en uno de los casos por la exposición a las pantallas. Esto es, sin lugar a duda, lo que más estamos notando. Y lo notamos de verdad porque pasamos muchas horas delante de las pantallas. Pero es cierto que como cada vez más, pues cada vez es más frecuente esta patología. También está los ojos irritados. Así que vamos a recordar brevemente lo que nos contó el doctor Carvajal sobre la diferencia de ambas patologías, del ojo irritado y el ojo seco.
Bueno, a ver, cuando hablamos de ojo seco y ojo irritado, nos referimos a dos trastornos oculares que tienen diferencia en cuanto a las causas que lo producen, a las características de cada una de las dos, de los dos trastornos y en cuanto al tratamiento. Uh-huh. El ojo seco se debe principalmente a problemas en la producción o en la calidad de la lágrima, mientras que el ojo irritado puede ser causado por una amplia variedad de factores, como por ejemplo las alergias, las infecciones o incluso los irritantes externos. En cuanto al tratamiento, el caso del ojo seco es un tratamiento que suele centrarse en mejorar la hidratación y la lubricación ocular, mientras que el ojo irritado, además de esto, también tenemos que calmar la irritación y el ojo rojo. En algunas ocasiones incluso es necesario por parte de los especialistas de introducir algunos medicamentos. Aunque ambos pueden presentar síntomas similares, el enrojecimiento y la sensación de incomodidad es más típico del ojo irritado, mientras que del ojo seco es la sensación que tú comentabas al principio, esa sensación de arenilla, esa sensación de sequedad, de incluso de cansancio a nivel ocular.
Bueno, pues esto es lo que nos contaba el doctor Carvajal y es que hablábamos, bueno, fue una charla muy amplia, ¿no? Hablábamos muchísimo sobre estas patologías, sobre los síntomas y saber distinguirlos. También nos decía que, claro, en algunos de los casos, incluso si no lo tratábamos, si no hidratábamos nuestros ojos, podría llegar a ser crónico y traer otros problemas para nuestra vista, ¿no? Por eso es algo tan importante. También comentábamos